Somos mucha gente, mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio, la radio líder del norte de la isla de Tenerife, que ha pasado un fin de semana de piñata. Hoy es lunes 19 de febrero y aparte de la piñata también tuvimos elecciones gallegas, con una participación récord, 8 puntos más que en el año 2020. Y todas las encuestas acertaron, bueno, todas menos las de Tezano, que en esta vez han patinado y en seco. No ha acertado ni en la horquilla inferior superior, que era amplia, así que se lo haga mirar. Feijóo, Rueda y el Partido Popular superaban la prueba a la que se enfrentaban este fin de semana y cambia el foco de la atención política, puesto que lo más relevante del día de ayer no es que el PP revalide su quinta mayoría absoluta consecutiva en Galicia, sino la debacle, el desastre que se ha producido en Galicia con respecto al gobierno de coalición y la izquierda no nacionalista. La verdad es que lo del PSOE y Sumar es para hacérselo mirar. A Sánchez y a Díaz no lo vayan a buscar ustedes en el día de ayer ni en el día de hoy, porque estarán bastante escondidos pensando por dónde le han venido la bofetada. Debacle absoluta de Marta Lois, casi llorando, salió en la noche de ayer reconociendo que los resultados no eran los esperados. Y Gómez Besteiro renuncia al Congreso de los Diputados para centrarse en construir un destruido Partido Socialista Gallego que ha cosechado los peores resultados en la historia del PSOE. Si es referente a las elecciones del 23 de julio, pues menos del 60% de los votos que cosecharon en la última consulta electoral. Pero si ya eran pocos los 14 que tenían, ya era dura la bofetada con 10, pues al final han sido 9. Cuatro candidatos en cuatro elecciones del Partido Socialista Gallego es lo que trae. No hay proyectos, estaba todo en clave nacional y el PSOE quizás haya sido el más damnificado. Bueno, quizás no, porque hay algunos que lo han tenido peor. Pero bueno, el que se alegró y mucho fue el triunfador de la noche, que es Gonzalo Pérez Jácome, y su candidato Armando Ojeda, de Democracia Orensana, que con menos de 15.000 votos han obtenido un diputado en el Parlamento gallego. Vox sube más de 5.000 votos, pero no consigue entrar y hace que el Partido Popular haya no conseguido un par de diputados más. Para eso ha servido la participación de Vox, aunque algunos dicen que se ha consolidado esa opción política. Suma menos Sumar y Podemos que Vox. El 0,26 para Podemos, el 1,96 para Sumar. La bofetada de la izquierda es terrorífica. Podemos ha sacado la mitad de votos que Vox. No, la mitad de votos que Pacman, que es la cuarta fuerza. La ha adelantado, es decir, Pacman está por encima con el doble de votos que Podemos. Lo de Podemos es ya la muerte, la crónica de la muerte anunciada. Y Sumar con 1,96 tampoco entra en el Parlamento, que pretendía estar en 2 diputados. La verdad es que la historia de la izquierda en Galicia es para hacerla mirar. Hablaremos durante el día de hoy qué ha pasado y qué puede pasar. Pero bueno, una vez pasada la prueba gallega, hoy reuniones de las ejecutivas del PSOE en Ferraz y del Partido Popular, no en Génova, sino en Galicia. Feijóo se trasladará a su feudo gallego para analizar los resultados y aplaudir y abrazar al candidato, a Rueda, que ya es virtual presidente electo de la Xunta de Galicia. Y hoy vuelve la actividad parlamentaria al Congreso de los Diputados. Y lo digo con pena porque mañana van a recibir en el Congreso de los Diputados a un comité de afectados por el ELA, por esa enfermedad neurodegenerativa, encabezado por el exportero del Barça, Juan Carlos Urzúe. La historia viene que Ciudadanos en el final de la legislatura pasada presentó una PNL, una proposición no de ley, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Viva el postureo máximo. Puesto que no se ha publicado la ley en el Boletín Oficial del Estado, o si se ha publicado no se ha enterado nadie, puesto que no se habla absolutamente nada de la ley que intentaba paliar los daños causados por esta enfermedad en los enfermos terminales para ayudarle en sus últimos momentos a pasarlo lo mejor, lo más dignamente posible. Pues nada, eso no les preocupa a los miembros del gobierno, puesto que en la última legislatura, a finales de la legislatura, se pasó el filtro del Congreso de los Diputados, aprobó por unanimidad, y digo viva el postureo porque nadie ha reclamado, nadie, ningún grupo político ha reclamado que sea efectiva esta ley. Están en otra batallita, pero a cualquiera que se le cuente esta historia se le ponen los pelos de punta, porque concienciación social de que los enfermos de ELA necesitan atención es una realidad. Pero no se ponen de acuerdo los políticos porque el rédito político es pequeño. Los enfermos de ELA y su familia no significan un diputado más o un diputado menos. Simplemente es cumplir con el objetivo que tiene cualquier democracia, o por lo menos cualquier país civilizado. Bueno, pues ahí está. El martes irán, les escucharán 4 horas. No sé si conseguirán que se cumpla lo que allí se pactó en el Congreso para que haya dinero público para atender a los enfermos de ELA. Bueno, pero el PSOE lo que se iba a proponer, y de manera urgente en el día de hoy, es una ampliación del plazo de 15 días para la tramitación de la tan necesaria ley de amnistía, tan necesaria para el señor Sánchez continuar en el poder, el Partido Socialista con Sumar, que ya saben que tienen unos resultados electorales en Galicia fantásticos. Lo va a tener complicado porque Esquerra Republicana de Cataluña considera que la ley de amnistía debería ser aprobada tal y como está lo antes posible, a pesar de la oposición que Junts sigue manifestando, puesto que no le convence que se vaya a aprobar el mismo texto que se rechazó hace 15 o 20 días. Pretenden que sea lo más amplia posible y que no deje a nadie atrás, a pesar de que el señor Bolaño insiste que si alguien se queda fuera de la amnistía, no se preocupe, que ya vendrá el gobierno de coalición progresista a indultarlo. Pero bueno, para indultar hay que detener, juzgar y condenar. Y eso creo que el señor Puigdemont y algún que otro amigote que tiene por ahí regado por Europa no lo desean. En Europa vuelven a echarnos una manita, porque hoy Reinders vuelve a convocar y a reunirse en Bruselas por segunda vez en menos de 30 días con el señor Bolaño y el señor Pons del PSOE y del PP respectivamente, para intentar una vez más renovar el Consejo General del Poder Judicial. A ver si de una vez solucionamos este déficit democrático que tantas vergüenzas nos están haciendo pasar en Europa. Y esta semana continuarán las protestas del campo español en todo el territorio nacional, incluida Canarias, que se suma ya con concentraciones programadas para el día 21 en la isla de Gran Canaria, 24 en la isla de Tenerife y el próximo día 1 de marzo en la isla de La Palma. Lo del 24 sábado en Tenerife puede ser apoteósico, puesto que empieza la concentración en el polígono San Jerónimo de aquí de La Orotava, donde se concentrarán todos los vehículos que quieran ir hacia Santa Cruz, porque la manifestación será a partir de las 11 en el recinto ferial, pero van a ir haciendo caravanita por la TF5 un sábado, que normalmente no hay cola, pues imensa. A las 8:30 se concentran en San Jerónimo de La Orotava para allá, para todo el norte. De aquí irán a San Benito, creo recordar, que en San Benito se reconcentrarán pues todo el campo de Rosario, Tacoronte, Valle Guerra, para después juntarse con una concentración que tienen en el Rosario de la parte sur y confluir desde la cuesta hasta el recinto ferial. Una manifestación atractorada con vehículos rurales y agrícolas que colapsará probablemente en la mañana del sábado aquí, sábado 24, aquí en Tenerife. Bueno, pero una buena noticia para el campo español, puesto que hoy se levanta una prohibición que ha durado 24 años, la de exportar productos provenientes de las terneras españolas de cualquier parte de España a China. Un mercado inmenso que se nos vuelve a abrir tras 24 años de cierre. ¿Por qué? Pues por la crisis de las vacas locas, que aquí desde el año 2017 ya estaba completamente superado, pero los chinos han tardado otros 7 años en abrirnos la frontera. Buena noticia, porque el mercado chino es impresionante para los productos cárnicos de ternera españoles. Y una noticia que consternaba el fin de semana y que la izquierda intentó mediatizar, puesto que afectaba a Díaz Ayuso. Dos ancianas fallecieron este fin de semana en un incendio en una residencia mayores de Madrid. La causa, que una de ellas se despistó y puso un cargador cerquita de un colchón y este prendió. Gracias a la asistencia urgente de la policía local madrileña, no se convirtió en una tragedia de mayores dimensiones. Y Almeida cumple con su compromiso y se celebra la mascletá madrileña. División de opiniones, pero polémica fallida también por la izquierda. No lo llevan bien últimamente, están intentando hacer mucho ruido con cosas, pero no llegan a conseguir su objetivo. Éxito de asistencia, éxito de la celebración de esta mascletá madrileña, compromiso del señor Almeida a la alcaldesa de Valencia. Y protestas contenidas en Rusia. 400 detenidos por la protesta de la muerte del opositor ruso Navalny, que murió el viernes en una prisión de Siberia. No se permite ningún acto de homenaje y además se retiran las flores que se depositan en cualquier sitio en la antigua Unión Soviética, en la Rusia de Putin. Reconocimiento y preocupación internacional por lo que está aconteciendo en Rusia, que ya se quedan sin oposición ante la próxima cita electoral. Un minuto de silencio en la Unión Europea. Hoy van a recibir a la viuda de Navalny, pero en Bruselas, pero esto no va a servir para prácticamente nada. ¿Van a hacer algo más? Pues yo creo que no. Bueno, pues aquí en Canarias acabó el carnaval del 2024, por lo menos el de Santa Cruz de Tenerife, aunque todavía queda el de Tacoronte esta semana, la Piñata Chica y el de los cristianos, pero ya conocemos los datos para el año 2025. El leitmotiv será África, el motivo central del carnaval de Santa Cruz, y ya tan solo faltan 375 días, ya que el año que viene, por aquello de ajustarse a las fechas eclesiásticas católicas, se va a trasladar un poquito para atrás. Una triste noticia, porque llevamos una temporada con varias muertes insignes. En este caso ha muerto en Valencia el escritor y periodista tinerfeño Fernando Delgado, ganador del Premio Planeta con la obra La mirada del otro, y muere a sus 77 años de edad. Y un informe de tráfico avala el cierre del enlace de Guamasa de la TF5. Algunos dicen que era un capricho de Rosa Dávila. Parece que la Dirección General de Tráfico considera que no es tanto capricho y que se puede conseguir. Creo que esta era la noticia bomba que me iba a dar el Cabildo de Tenerife, que no querían decir nada, pero bueno, ya el periódico El Día lo ha publicado, con lo cual yo imagino que será público notorio que esto será lo que nos cuente el próximo miércoles nuestra querida presidenta. Una información también preocupante, y es que más de 25.000 mayores canarios tienen que vivir a partir de los 65 años con 485 euros al mes. Como no se tomen en serio lo de las pensiones mínimas, igualarlos por lo menos, si no al 100%, al 80% del salario mínimo interprofesional, va a seguir habiendo mucha desigualdad y mucha carencia en los mayores canarios. Mientras tanto, la recaudación del IGIC en Canarias se incrementa un 40% en los últimos 5 años. Continúa la tendencia al alza iniciada por el gobierno del Pacto de las Flores, que no revierte Coalición Canaria y Partido Popular, a pesar de ser una promesa electoral del año pasado. Es una información que viene desarrollada ampliamente en Canarias 7 y que les recomiendo su lectura para que vean cómo nos toman el pelo los unos y los otros. Sigue la escalada de precios en el alquiler en Tenerife. La escasez de oferta de viviendas de largo plazo y su encarecimiento dispara el alquiler de cuartos por toda la isla, fundamentalmente en las capitales tensionadas. Los precios oscilan entre 200 euros hasta 1.900 euros por una habitación. Los 1.900 ya en una casita terrera, un chalecito, llave con piscina, derecho a alguna cosa. Pero desde 200 hasta 1.900. Y un ejemplo real de la oferta de la que podemos disponer en los portales inmobiliarios. Textualmente, se alquila habitación de 5 metros cuadrados por 500 euros al mes. Fiador solvente y 2 meses de fianza. Es una información que también viene desarrollada en el periódico El Día, también de recomendable lectura. Y una información de Canarias Ahora, puesto que ya es público que un balneario lujoso a 4 kilómetros del volcán de La Palma será promovido por viejos conocidos del turismo en Canarias. Viejos conocidos que siguen haciendo de la suya. La iniciativa ocupará 180.000 metros cuadrados de suelo rústico en una zona de marcado riesgo volcánico y contará con 564 plazas alojativas. Será el segundo macroproyecto de esta índole en la isla después de la erupción, en una clara apuesta por el turismo masivo para el futuro próximo de la isla de La Palma. Esa era la oportunidad que algunos celebraban cuando empezaba la erupción volcánica. Pues ya saben, 180.000 metros cuadrados de suelo rústico, 564 plazas alojativas. La información está extendida y también recomendable su lectura en el periódico digital Canarias Ahora. Y anuncio de huelga indefinida en el tranvía de Tenerife a partir del lunes, que operará bajo servicios mínimos. El comité de huelga tiene previsto paros en las horas punta del servicio del Metropolitano, de lunes a viernes, por lo que se verán afectados los tramos horarios de 7 de la mañana a 9:25 y de 13 horas a 15, así como de 20 a 22. Y finalmente comentarles que existe una prealerta en Canarias por calima y viento que puede llegar a los 100 kilómetros en la isla del Meridiano, en la isla del Hierro. Pero para saber lo que nos espera en materia climatológica, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El viento es del este moderado, con intervalos de fuerte en medianías y cumbres y probables rachas muy fuertes de hasta 80 kilómetros por hora en la vertiente norte, desde La Orotava a Tacoronte. No se descartan tampoco rachas ocasionales muy fuertes durante la madrugada en la vertiente suroeste, pero amainará por la tarde. El cielo está poco nuboso o despejado, con intervalos matinales en el nordeste y con calima que irá disminuyendo durante la tarde, y las temperaturas con pocos cambios marcarán 25 grados en Puerto de la Cruz y en Candelaria, 24 en Santa Cruz de Tenerife y 23 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy 19 de febrero celebramos el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol, que tiene mucho camino que andar, porque a ver a cuántos jugadores de fútbol de élite conocen ustedes que hayan declarado su homosexualidad. Entre 0 y 1. Pero ahí siguen. Hoy seguimos luchando con el Día Internacional, la celebración del Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol. También hoy se celebra en Estados Unidos el Día de los Presidentes, de los presidentes que han sido, no del que es. Y felicidades a los que hoy celebran su onomástica, su santo, que son Belindas, Bonifacio, Proclos, Conrado Gavino, y tengo la duda si los Álvaros. Se lo preguntaremos a don Álvaro Dávila, que nos acompañará en la tertulia a partir de las 9:30. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Gente Radio. Tu día.
Bueno, pues ya pasó las elecciones gallegas y comenzamos la semana conociendo el análisis que nos va a hacer nuestro querido amigo y compañero Antonio Blanco Vázquez. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días, por aquí estamos. Interesante las elecciones gallegas.
Bueno, pues yo creo que lo primero que deberíamos de comentar es que el PP ya pasó su obstáculo y ahora le toca a otro justificar lo que pasó ayer, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que es muy muy llamativo los resultados. Yo destacaría dos cosas como, digamos, como resumen muy genérico de lo sucedido ayer. Por un lado, la falta de líderes carismáticos. Realmente el Partido Popular ha perdido dos diputados y no ha presentado ni un candidato estrella, ni un proyecto real, sino simplemente un legado. Y bueno, ese legado se ve que sigue manteniendo su vigencia y por eso sus resultados, que creo que en la situación en la que está ahora mismo la política española, hay que decir que es un resultado muy, muy, muy brillante, ¿no? Aunque haya perdido dos diputados.
Y después, ha ganado votos, bueno, creo... Ha ganado votos, más votos.
Ha ganado votos.
Ha aumentado la participación, pero...
Sí, 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 correcto. Y la segunda cosa es pues la más llamativa, ¿no? La gente está cansada de la inestabilidad, y la gente busca más estabilidad, ¿no? El Partido Popular en Galicia es, bueno, pues sinónimo de estabilidad, lo ha demostrado, y así han sido los resultados. El BNG, dentro de subidas y vueltas que suelen hacer en las últimas décadas, pues evidentemente hay una parte de electorado de ideas progresistas que en el Partido Socialista, como ya hemos venido diciendo durante muchas semanas atrás, se sienten huérfanos con este Partido Socialista y bueno, en Galicia en concreto, pues tienen esa opción y se han volcado en ella, ¿no? Los resultados magníficos del Bloque Nacionalista Galego, aunque bueno, hay que ver realmente si esto va a durar o no, porque es lo que nos tiene acostumbrados a elecciones bastante brillantes y 4 o 8 años después prácticamente desaparecer, ¿no? Y el Partido Socialista, que evidentemente, bueno, le va a hacer mucho daño las políticas de Pedro Sánchez a nivel nacional en cada uno de los territorios, y Galicia no ha sido más que el primero, ¿no? Seguramente los resultados de Galicia los estarán analizando sobre todo en zonas como Extremadura, como en Castilla y León, como en Castilla-La Mancha, y bueno, probablemente empiece, espero, creo, que debería estos resultados de dar una opción a esos miembros del Partido Socialista que creen en una izquierda moderada, estable, constitucionalista, con espíritu de gobierno serio, a ir cambiando un poco esta fisonomía que tiene el Partido Socialista actual y que realmente creo es la base por la que en Galicia han tenido estos resultados tan, tan negativos, ¿no?
Si no hubiese revalidado la mayoría absoluta, Feijóo tendría su cabeza colgando de un hilo. La bofetada enorme que le ha dado el electoral gallego a los dos partidos que gobiernan España, PSOE y Sumar, ¿tú crees que va a tener alguna consecuencia, aparte de que ya Marta Lois no será la portavoz de Sumar en el Congreso?
Bueno, la verdad es que es muy significativo que los partidos, digamos, que han surgido como alternativa al bipartidismo, que sería Vox y Sumar, y Podemos incluir Podemos y Sumar juntos, pues no han tenido representación en lo que sería el Parlamento gallego. Es muy significativo, son tres fuerzas de ámbito nacional que en Galicia no han tenido ninguna opción, ¿no? Nos tiene que llevar a ver que eso lo que significa, desde mi punto de vista, es el cansancio de la inestabilidad, ¿no? O sea, la población está cansada de estos vaivenes, de estas idas y de venidas, y aunque determinadas opciones políticas pues pueden ser atrayentes en relativamente a un electorado de izquierdas o un poco más a la derecha, resulta que la gente está cansada de que eso suponga un desmembramiento absoluto de los votos y de lo que supone y lo que estamos viendo en esta legislatura, que supone que es una inestabilidad enorme y unos pactos muy antinatura, ¿no? Realmente lo extrapolable de las elecciones gallegas, de estos resultados, es que la gente empieza a demandar estabilidad, ¿no? Y evidentemente Sumar es un resultado, por un lado era evidente que era una situación perjudicial para ellos, no habían tenido el tiempo suficiente como para hacer un proyecto serio, pero también es verdad que siendo la líder de Galicia, bueno, es un proyecto en el que tu líder es de allí y no saca nada, pues prácticamente desautoriza muchísimo a esa opción política, ¿no? Podemos, sabemos que está desmembrándose prácticamente en sus puntos finales, y Vox, bueno, más de lo mismo, sabíamos que iba a ser una opción que fuera perdiendo fuelle a partir de determinadas elecciones, y así lo están confirmando, ¿no?
¿Tú crees que Vox está ya iniciando su descenso irremediable, que no va a levantar ya cabeza? ¿O esto es una situación anómala en Galicia, que hay mucho electorado tendente a ya, de hecho, Vox no tenía representación, ¿no? ¿Esto se puede extrapolar, haber perdido la mitad de los votos con respecto al 23 de julio, aunque habían aumentado en torno a 5 o 6 mil votos con respecto a las elecciones autonómicas del 2020?
Hombre, yo creo que Vox está en una disyuntiva de una falta de proyecto, de una desunión interna muy evidente, que llama mucho la atención, y después que esta es la única opción que tiene el Partido Popular de gobernar comunidades autónomas y el Estado, es como lo que ha sucedido en Galicia, es decir, con una mayoría absoluta. Es decir, si el Partido Popular encontrara líderes carismáticos que tuvieran el fuelle suficiente como para, digamos, capitalizar esa opción de a la derecha, al centro derecha de este país, Vox desaparecería, sin duda. La duda que se puede tener es si el Partido Popular puede encontrar esos líderes en cada comunidad autónoma, y bueno, yo, que tú sabes que en alguna ocasión ya lo he comentado, creo que el señor Feijóo no es precisamente el personaje que puede empujar a todas esas personas de centro-derecha y un poquito más, digamos, a la derecha de el actual Partido Popular, pues creo que si tuviera buenos líderes, probablemente Vox sería, bueno, empezaría el declive que ya tuvo en su momento, por desgracia, Ciudadanos, que ha tenido evidente ya Podemos y que, bueno, ya se asoma incluso recién llegado a Sumar, ¿no? Vox tiene una situación muy compleja en las próximas elecciones y, evidentemente, dependerá de la fuerza y de la estrategia del Partido Popular la supervivencia o no en más o menos tiempo de Vox.
Las elecciones europeas será el punto de inflexión, yo creo. Si Vox no se sube al carro de la tendencia europea del incremento de la ultraderecha y aquí en España el PP de Feijóo sigue en la línea que parece que, a pesar de su torpeza en la última semana de campaña y esa incertidumbre que generó, creo más que a nivel nacional que a nivel Galicia, pero bueno, con aquellas declaraciones que si se reunió, si no se reunió, si contemplaron 24 horas la amnistía, si no, que si no sé qué, los indultos, que si, bueno, tú sabes toda la que se montó en la última semana de campaña. Si en las próximas elecciones europeas el PP de Feijóo consigue unos resultados similares a los que ha tenido en Galicia, Vox está liquidado, ¿no?
Bueno, no tendría sentido. Realmente un partido como Vox, si nos extrapolamos a una serie de años anteriores en los que el Partido Popular asumía con sus reglas, con sus siglas, todo ese espectro de centro-derecha y un poquito más a la derecha del centro-derecha, pues realmente Vox no tendría ningún sentido ni ninguna capacidad de aglutinar votos, ¿no? Pero creo que realmente lo relevante y la supervivencia de Vox depende única y exclusivamente, desde mi punto de vista, no ya tanto de los propios líderes y militantes de Vox, sino de la capacidad que tenga el Partido Popular de ir asumiendo ese voto que fue perdiendo con sucesivos líderes y que, si lo va recuperando, realmente ocupará toda la parte de la derecha y una parte del centro, y ahí será cuando empiece el Partido Popular a tener opciones serias de gobernar España, ¿no? Va a depender fundamentalmente de qué líderes estén gobernando dentro del Partido Popular y de esa estrategia, que tiene que ser mucho más arriesgada, mucho más abierta a otro tipo de tendencias que ese centro derecha para que Vox no tenga espacio político, ¿no?
Bueno, pues Podemos parece ya que un portazo, ¿no? Es decir, ya después de los resultados de Podemos en Galicia, no creo que le quede mucha esperanza de que vaya. Le quedan las europeas, ¿no? Pero si no saca eurodiputado, opción política liquidada. Pero ¿tú crees que los resultados, que son realmente malos, tanto de Sumar, que no llega al 1,5%, no llega al 2%, y el PSOE, que tiene los peores resultados en la historia del PSOE, pasando de 14 a 9, es decir, ya 14 eran los peores, ahora hay 9. ¿Tú crees que esos dos mazazos que han recibido los dos partidos que forman el gobierno de coalición de España va a tener repercusión en las estructuras orgánicas del PSOE? Aquí todo vale con tal de que Sánchez y Yolanda Díaz sigan siendo el equipo de gobierno.
Hombre, es muy pronto para que estos resultados provoquen un tsunami en las estructuras de ambos partidos, ¿no?
¿Pero tú crees que se lo van a plantear, Antonio, o les da igual? Es que tengo la sensación de que les va a dar igual.
Desde la propia estructura no van a cambiar nada. O sea, tú no te puedes plantear con la trayectoria del señor Sánchez que unas elecciones como las que ha pasado en Galicia, con esos resultados tan desastrosos, le vayan a hacer cambiar su idea, ¿no? Que es mantenerse gobernando a toda costa, ¿no? No van a cambiar, no va a cambiar. Porque sobre todo el desgaste del Partido Socialista en Galicia, entre otras cosas, y fundamentalmente, digamos que habría que culpabilizárselo directamente a las políticas a nivel nacional de Pedro Sánchez. Por lo tanto, el asumir que esto puede tener una serie de repercusiones y que habría que hacer algo, supondría directamente el saberse que tendría que ponerse a un lado, ¿no? Y no lo va a hacer. En cuestión de Sumar, yo creo que a bote pronto tampoco va a ser influyente en las estructuras, porque son conscientes de que había muy poco tiempo y la justificación es muy sencilla, ¿no? No se ha tenido tiempo para habilitar un proyecto que pudiera gustar en Galicia, ¿no? Pero bueno, es verdad que sí es el primer punto en el que se observa el absoluto desgaste de los dos partidos que gobiernan España. Por lo tanto, habrá que esperar, como muy bien dices tú, a las europeas, y veremos si estos resultados de Galicia, unido a lo que pueda surgir en esas elecciones europeas, sí pueden ser un aldabonazo para esas personas de izquierda que entiendan la forma de gobernar de la izquierda de una forma diferente a la que se está haciendo con estos líderes que tienen actualmente ambos partidos, ¿no? Creo sinceramente que dos elecciones unidas de desastre al Partido Socialista, sobre todo algunos miembros muy históricos y muy válidos y que tienen mucho peso dentro de las estructuras territoriales, puede hacer que vaya variando un poco la estructura nacional, de sobre todo el Partido Socialista. Creo que Sumar le acabará por pasar como a Podemos y, bueno, podrá subir un poco más en determinados sitios. En Madrid son fuertes, pero es cuestión de tiempo que Sumar también desaparezca como va el camino de ello Podemos, ¿no? Pero el Partido Socialista sí necesitaría, y creo sinceramente que necesitaría, un descalabro parecido a lo que ha resultado en las elecciones gallegas, en las próximas elecciones, para que alguien desde dentro se plantee que algo tiene que cambiar, ¿no?
Bueno, pues yo quería saber tu opinión, porque a mí esta mañana, cuando veía el diario de esta semana en el Congreso de los Diputados, aparte del PSOE, que quiere pedir más plazo para ver si consigue ponerle las aguas en calma a Junts y que acepten que no se modifica el texto, esta semana hay una visita al Congreso de los Diputados con motivo de que ya va a hacer 6-7 meses que se aprobó por unanimidad una ley para apoyar a los enfermos de ELA para atender su dependencia, que no se ha transformado en una realidad, a pesar de que fue por unanimidad, ¿no? Ya esta mañana lo he dicho, que es postureo máximo de todos los partidos políticos, porque nadie coge esa bandera, sino que tienen que ser los propios enfermos de ELA los que van al Congreso. Esta semana van a tener 4 horas, creo que el martes, para explicarle una vez más a los diputados que este tema necesita ayuda. ¿A ti no te da un poquito de vergüenza como español que los medios de comunicación esto no sea noticia, y sí que el PSOE pida 15 días para la ley de amnistía? ¿Esa es la prioridad de este país?
Bueno, estamos en una situación en que los medios de comunicación están muy sesgados por los partidos políticos, y evidentemente el problema de los enfermos de ELA es muy grave, es muy generalizado. Hay muchos enfermos de ELA y además los damnificados, que son sus familiares, y creo que es un problema realmente para atajar entre todos, ¿no? Pero evidentemente, y como muy bien has comentado tú, se llegan a acuerdos que no se plasman en nada, y un enfermo y un familiar de un enfermo de ELA no puede esperar 8 años a que cristalice algo que ya se ha acordado, ¿no? Y falta esa sensibilidad, ¿no?, en los partidos políticos, porque estamos muy a la noticia que más sobresale y que más llama la atención, que probablemente sea la más frívola, y no a lo realmente importante. No es que me da vergüenza, es que no me avergüenza que no sea noticia, sino que nos estemos acostumbrando a eso, ¿no? Y que realmente todo el mundo sabemos que hay problemas que no son políticos, sino que son de gestión, y que con la politización al máximo del día a día de España en todos los medios y en todas las etapas y en todas las fases, estamos dejando de gestionar cosas que del día a día nos afectan a la población civil, y por lo tanto o nos movemos y lo exigimos, como están haciendo de una forma heroica los enfermos y los familiares de los enfermos de ELA, o realmente vamos a seguir preocupándonos y corriendo unas cortinas de humo de temas que, no dejando de ser de cierta relevancia, porque nos afecta a devenir como estructura del país en el futuro, pero evidentemente si no gestionamos el día a día, la población se va a sentir tremendamente frustrada con la política. Y eso, por ejemplo, está pasando desde hace ya unos años en Cataluña, en que todo es política y en que la gestión de lo que le importa a la ciudadanía prácticamente ni se hace nada. Pero no hay una contrapartida de enfados, de protestas, contra esa forma de politizar toda la vida y de no dar importancia a esa gestión del día a día, que es lo que más nos importa, ¿no? Creo que a nivel español nos está empezando a pasar lo mismo que llevan sufriendo los propios catalanes durante unos años.
Bueno, pues aquellos que no lo tengan claro, hay un artículo en The Objective donde se aclara perfectamente ¿qué está pasando con los enfermos de ELA? Y el titular, la noticia no es de ayer, es de hace ya tiempo. Pacientes con ELA se querellan contra Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo por bloquear su ley. Los afectados piden al alto tribunal que cite a declarar como investigado al líder del PSOE, que ha paralizado mediante 49 prórrogas la tramitación de la ley ELA, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que tenemos en este país, esto es lo que es realmente importante, pero este es el que no va a dejar a nadie atrás. 49. Sí. Ahora sí, lo que le importa es que en 15 días esté aprobada la ley de amnistía. Esto dice mucho de la clase política española, porque esto tendría que haber aquí una pancarta puesta en todos los bancos de algún partido político diciendo que esto es intolerable.
Más te diría, no de algún partido político, de todos los partidos políticos que no sean el propio partido del gobierno, porque creo que cualquier partido debería de coger esta bandera, primero porque es una necesidad social, y segundo porque es que el dejarlos abandonados ya no es una cuestión de Pedro Sánchez, sino del resto de los partidos políticos, que no exigen con contundencia que se pueda llevar a efecto eso que se ha acordado entre todos, ¿no? Está claro que Pedro Sánchez en este caso es el malo muy malo, eso lo creo que entre todos lo tenemos muy claro, pero también hay muchos comparsas que permiten eso, y por lo tanto creo que aquí todos los políticos ahora mismo, todos los políticos deberían de avergonzarse de que esa situación de estos enfermos de ELA se mantenga como antes, y que no se tomen medidas ni se manifiesten la contrariedad y el enfado contra esas políticas que no permiten que se lleve a cabo una necesidad tan importante como es ese acuerdo en relación a los enfermos de ELA.
Pues nada, que sigan ahí por el camino, no dejando a nadie atrás de sus amigos, porque si tuviesen algún enfermo, a lo mejor los que le han puesto la denuncia es que son de la fachoesfera, ¿sabes? Y entonces, aunque tengan ELA, están bien fuera dentro de la fachoesfera. Antonio, la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Volvemos otra vez. Un fuerte abrazo y buena semana.
Gente que se despierta cuando más de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Don Tacho Izquierdo, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Un saludo para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Bien. ¿Has dormido más tranquilo después de saber que en Galicia hay PP para 4 años más?
Bueno, dormido igual, porque como la cosa no ha cambiado, el sueño ha sido el mismo, ¿no? Sigo soñando.
A mí me parece que, de verdad, hay gente que ha dormido tranquila, ¿eh?
Ay, yo creo que es para dormir tranquilo, ¿no? Yo creo que, bueno...
Que no habían dormido tranquilos días antes.
Bueno, había gente que estaba inquieta, ¿no? A mí, sinceramente, particularmente, me da igual, ¿no? Yo te lo dije hace unas semanas, que yo creo que no hay que extrapolar el voto. O sea, en realidad, ¿el voto de Galicia ha afectado a España? Hombre, siempre y cuando tú lo quieras afectar, lo quieras vincular al resto del país, sí, pero es que yo creo que la situación se puede parecer ahora a la de Andalucía y a la de una o dos comunidades más, pero que este es un país, digamos, muy diverso, en el que se vota de manera muy diferente, ¿no? No lo sé. Depende del empeño que le queramos poner y depende siempre la vinculación que le queramos dar a cada convocatoria electoral. En el fondo las cosas siguen prácticamente igual y si nos empeñamos, pues podemos decir que esto refuerza a Feijóo, que le da un varapalo a Pedro Sánchez, que a Podemos y a Sumar, desde luego, lo arrasa del mapa en Galicia, estando la líder de Sumar, la vicepresidenta del gobierno ahí, y que también Vox, desde luego, no sale beneficiado, ¿vale? Eso es un vínculo con el resto de la política nacional, pero yo creo que los gallegos han votado, digamos, a lo que les convence en su tierra, ¿no? Y a lo que les interesa para su tierra. En otras comunidades autónomas los resultados van siendo como son o han sido como han sido. Entonces, bueno, pues si lo extrapolamos, evidentemente vamos a encontrar todas las relaciones que nos apetezca. Hasta el CIF se ha equivocado el
CIS,
el artesano,
el CIS es el único que no ha acertado. Todas las estudios demoscópicos, el único que no ha acertado es el CIS de Tezano.
Ha tenido un error de más menos 10%.
Una barbaridad.
Entonces, bueno, pues claro, si nos empeñamos en vincular las cosas con lo que pasa en la esfera madrileña de la política, que es lo que nos está pasando a todos, que estamos afectados por lo que pasa en el foro, ¿no? Que se llamaba como llamábamos los modernos a Madrid hace un tiempo, ¿no? Y bueno, pues las cosas están como están y el resultado creo que es más que previsible. Ni ha habido pérdida de las mayorías ni nada. La política no es nada inteligente. O sea, la inteligencia está en el voto. Y cuando la gente vota haciendo un ejercicio reflexivo, al final, bueno, los resultados o no te sorprenden como ahora, o te sorprenden, ¿no? Por seguir manteniendo, digamos, los niveles de respaldo que ha obtenido el PP, ¿no? Y se hablaba de un efecto en el PP hace unos días por los movimientos en torno al independentismo catalán y la posible concesión de beneficios a esos líderes tan discutidos por la derecha española. Y mira, sin embargo, bueno, el PP se mantiene, el PSOE sí que se da un viaje muy importante, pierde bastantes diputados con respecto a las pasadas elecciones en Galicia, y esto va a seguir estando mañana, hoy y pasado, digamos, manipulado y protagonizado por los de siempre y con los argumentos de siempre. O sea, por eso te digo, yo anoche, bueno, dormí bastante tranquilo, casi más tranquilo o igual de tranquilo que el pasado sábado, y que lo pienso hacer hoy. O sea, porque es que la política en este país, desde luego, es bastante decepcionante. Tenemos estas pequeñas broncas y tal, por eso a veces hay que tener a mano pues los, digamos, los atajos necesarios para que la política no mande tanto en la vida de uno, ¿no? Porque si uno ve la prensa diaria, por cierto, hoy en las principales ediciones nacionales, bueno, algunas que he visto, lo de Galicia, muy de refilón, no te creas.
Totalmente de acuerdo contigo. Depende muy
de refilón.
No profundizan prácticamente en ninguna.
Nada.
Un titular livianito. Sí. El PP ha ganado las elecciones, pero nadie entra en el trasfondo de lo que está pasando ahí con ese resultado, que tiene mucha manteca, Por ejemplo, a Podemos nadie le pone la cara colorada habiendo sacado la mitad de votos que Pac-Man.
Claro.
Eso.
Pero que apenas entre Vox, Podemos y Sumar, sacan un 5%.
Entre
las tres formaciones.
Entre las tres. 0,26, 1,26, 2,7. Vox tiene más votos que Podemos y Sumar, pero que son tres fracasos enormes, aparte del PSOE.
Sí. No, si nos ponemos a extrapolar, después habrá que ver cuál es la realidad gallega, ¿no? Que yo no la conozco. Yo en el día a día no estoy pendiente de Galicia, ¿no? Es una tierra maravillosa y bueno, y uno puede estar todo lo informado.
Es conservadora, ¿no? Parece que es conservadora. Lleva muchos años ahí. Y además, la afiliación de votos es pequeña. Lo que hay una bofetada enorme al PSOE. El PSOE tiene los peores resultados de la historia del PSOE con diferencia. Comparadas con las 23 de julio,
es
tremendo.
Exacto. Eso es indiscutible. Porque bueno, si tú polarizas el voto o hay una intención de influencia sobre el voto gallego ayer domingo, pues evidentemente quien se lleva el parapalo es el PSOE, pero claro, eso con una perspectiva desde aquí, ¿no? Desde Madrid, desde Tenerife, desde Barcelona, ¿no? Me refiero desde fuera de allí. Oye, es que también el candidato del PSOE es un candidato recién llegado, bueno, pero el PSOE se ha dado un parapalo de todas formas, ¿no? Porque por muy recién llegado que sea el candidato, hombre, es una figura del socialismo gallego conocida, ¿no? Y tal. Bueno, pues las cosas, te digo, si nos empeñamos en vincularlo, seguramente que ese resultado pues hasta nos acabará cuajando con Biden y con Donald Trump en algún momento del comentario. O sea, todo lo que queramos, pero la gente, te digo, la inteligencia de la gente a la hora de votar, creo que hay momentos en los que realmente se demuestra. Cuando se da el vuelco en Andalucía, se da por una serie de circunstancias y hay que respetar el voto de la gente. Y hay que respetarlo desde todas las comunidades autónomas hacia donde se ejerce el voto, porque en cada sitio la realidad es diferente y la gente reacciona ante esa realidad.
Bueno, pues.
Galicia,
Gómez Besteiro lo que sí tiene claro es que es el futuro del PSG, es decir, que es la apuesta clara del señor Sánchez, porque era el antiguo delegado del gobierno de España en, sí, en Galicia, sí, ¿no? Pero es un PSOE de pata negra Sánchez, ¿no? Un tipo fiel a
sí,
Sánchez,
sí, por eso
donde
te digo,
lo vaya.
Que alguien muy vinculado al partido y bueno, hoy.
Y a Sánchez, hoy, al partido y a Sánchez, bueno. Tachi muy de Sánchez.
Sí, 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 por eso que es una figura. Es que Sánchez ha tenido un papel predominante en estas elecciones, lo he visto en 3 o 4 ocasiones volcado en el proceso electoral gallego y comprometido casi personalmente, porque Sánchez y el socialismo sí le dio esa lectura, digamos que desde Madrid se podría influir, se podría incidir sobre el resultado en Galicia. Pues miren, no, les han dicho que no, que su candidato ni sus intenciones en este momento eran bien recibidas en Galicia y que la gente ha apostado por lo de siempre hasta ahora. Creo que son 40 años de gobierno del PP en Galicia, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no?
En 40 años, ¿no? Solamente ha habido 4 años del PSOE con el BNG.
Exacto, sí, sí.
Solamente
sí.
4 años, sí. Han gobernado en la autonomía gallega, solamente una legislatura no ha gobernado el PP.
O sea que,
bueno, y siempre pues, PP por mayoría absoluta. Yo tengo que... Y sí, cuando sí. Cuando la perdió por un voto extranjero, cera, que ahí medio que raro, y perdió un diputado, y bueno. Y se pusieron todos de acuerdo para quitar de medio a Fraga, ¿no?
Pues por eso, para cuando nos empeñemos en extrapolar las situaciones al resto del país o a las circunstancias políticas del país, pues evidentemente no. Y entonces hoy pues habría que asumir, entonces, digamos, el éxito, atribuírselo a Feijóo y el fracaso, evidentemente, a Pedro Sánchez, que es quien más intención ha tenido en volcar un giro electoral en Galicia, ¿no? Sin embargo, el BNG, pues bueno, apostando por una figura que ya lleva varias convocatorias electorales, sí ha captado, se supone, que el voto también de la gente un poco más joven. Hay una tendencia hacia el BNG ahora muy por encima del PSOE. De hecho, los diputados que pierden el PSOE en Galicia prácticamente
se los
dejan de más en el BNG, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, la inteligencia de la gente es lo que hay que tener en cuenta y el interés de los políticos es otra cosa totalmente diferente, ¿no?
Sí, los bloques están más o menos claros. Hay un trasvase de votos muy escaso. Lo que sí está claro es que la izquierda se ha metido un leñazo importante. La izquierda no nacionalista, porque el BNG ha concentrado el voto que ha perdido PSOE, Podemos y el que no ha recuperado en sumar. Te voy a tocar las narices porque sé que te voy a hacer enfadar.
Venga.
Pero yo tengo empeñado hoy, porque es que estoy muy indignado, ¿sabes? Si yo, gracias a Dios, y toco la mesa y todo lo que pueda tocar, no tengo cerca de mí ningún enfermo de ELA. Pero la noticia que yo veía ayer, escondida debajo de todas las noticias, y que hoy no nos vamos a enterar, es que mañana martes, Juan Carlos Unzúe, con una delegación de enfermos de ELA, va al Congreso de los Diputados a recordarles durante 4 horas y explicarles que, a pesar de que en octubre del año 2023, por unanimidad, se aprobó una proposición no de ley de Ciudadanos, no se ha hecho absolutamente nada. Y sigue sin hacerse la ley, y sigue sin aplicarse. Y que estos señores que tienen una enfermedad, es una enfermedad muy agresiva, que entre 2 y 3 años mueren. Y no pueden estar esperando a la clasificación de la ley de dependencia porque no tienen recursos para atender a sus familiares, y esto es una auténtica desgracia. 1000 muertos en el año 22.
No, eso es una barbaridad.
Y estamos a otra batalla. Y estamos a la puñetera ley de amnistía. Es que me estoy enfadando yo. Te quería hacer enfadar a ti, me estoy enfadando yo.
No,
pues es que
mira,
me tiene indignado, de verdad. Lo voy a sacar una y otra vez durante la mañana de hoy.
No me voy a enfadar porque tú sabes que yo hace poco perdí a un amigo, además por una enfermedad
parecida.
Progresiva, ¿no? Parecida a Lela. Era una mezcla con el Parkinson y otras cosas muy, muy complejas. Pero en su lucha, desde luego, padeció lo que padecen también los enfermos de ELA. O sea, no es nada diferente. El sistema es un asco. O sea, políticamente este país es un asco a la hora de atender a las personas que necesitan una atención específica como esta. ¿Sabes en cuánto está la media de espera de una resolución de una petición por discapacidad en un caso como el ELA o como el que padeció Pablo? Pues más de 18 meses, casi 2 años y algo. Es una vergüenza. Luego van allí y los están toreando y venga otro día y ahora no está y le falta esto. Y así los tienen sin las ayudas que necesitan y sin el apoyo que necesitan. Es una vergüenza. Mientras las personas que padecen ELA en este país sigan sufriendo este abandono y este olvido, desde luego no merecen la pena pensar en otra cosa. Por eso te digo que hay que buscar a veces, Diego, los atajos. Los atajos pueden ser pues luchar en favor de estas personas. Los atajos pueden ser reclamar directamente a la clase política sus compromisos, porque esto es infumable. Que esta gente esté desatendida, abandonada, como los tienen, es una auténtica vergüenza. Muchas familias lo están pasando, no solo con el ELA, sino con otras muchas enfermedades que dependen de una ley de dependencia que no funciona, que dependen de una legislación que no se aplica, que dependen de un personal que es escaso y que son los que dan la cara ante los enfermos y tienen que aguantar los chaparrones de la familia, cuando quien tendría que estar ahí es el político aguantando lo que la gente le reclama. Es una auténtica vergüenza lo que pasa en este país. Entre 18 y 2 años para una concesión de una discapacidad para una persona que necesita unas condiciones de vida mejor, una asistencia de dependencia tremenda, porque en el fondo las enfermedades tienen una evolución que lleva a estas personas a pasar buena parte de su vida en una silla de ruedas o en una cama, y con una, digamos, atención muy específica, y no se les estamos dando. Y estamos aquí preocupados, como dices tú, por la amnistía de toda esta basura y patraña política. Es vergonzoso. Mientras, pues aquí seguimos las familias sufriendo las pérdidas y las ausencias de las personas enfermas que nos rodean. Y espero, Unzúa ha sido en ese sentido una pieza clave en esta lucha, ¿eh? Porque claro, es un rostro conocido y desde el minuto uno, digamos, visibilizó la enfermedad, y eso ha sido muy importante, ¿no? Y es necesario. Pero ¿sabes lo que es también vergonzoso, Diego? Que los medios de comunicación tampoco tienen una implicación directa en todos estos colectivos y en todas estas personas. Entonces, sus casos no se ven, sus vidas apenas se conocen. Hay, bueno, algunas referencias en Unzúa, y afortunadamente está ahí y da ejemplo, ¿no? Y nos cuenta a todos directamente con la crudeza que con la que se vive esta enfermedad, y afortunadamente sabemos cómo pueden vivir miles y miles de personas en ese país. Pero claro, ¿dónde están los políticos? Ni están ni se les espera, digo.
Es la vergüenza y la indignación que yo tengo, porque
vamos.
Es que si un enfermo de la... un enfermo de la que una vez que se le han hecho la traqueotomía, que es una de las fases ya finales, puede aguantar vivos, pero tiene que haber una persona siempre pendiente de ello.
Siempre. Claro, es que requiere...
Juan Carlos Unceo se queja de que él tiene recursos suficientes para que lo vayan atendiendo y que va a prolongar su vida en torno a 5 años más de la media nacional, porque la media nacional mueren porque no tienen personas que lo atiendan. No. Porque no hay capacidad económica de soportar eso.
Claro, es que tiene que haber una persona...
Y es que me indigna lo más grande, porque hay dinero para todo. Hay dinero para todo. Hombre, y no voy a decir ningún sitio.
Hay dinero para tirar.
Para todo lo que ellos necesitan.
En los ayuntamientos hay dinero para tirar, para verbenas y para voladores. Ahí, vamos, pero a mansalva. En el sitio en el que yo vivo ahora, y he vivido muchos años, que es Tacoronte, aquí hay dinero para tirar en fiesta y triplicar y cuadruplicar los presupuestos en fiesta. Y en servicios sociales no se hace tanto esfuerzo. Y si eso pasa, y bueno, siento poner como ejemplo a mi municipio, pero bueno, a mí me duele y cuento lo que me toca, ¿no?
Y lo que conoces que tienes alrededor. Lo que conoces que tienes alrededor, está claro.
Claro, ese es el tema. Porque de ahí le va a pasar lo mismo en otro sitio. Porque la clase política, la casta política, solo está interesada en su propia basura, que no le interesa a nadie. Estoy harto de ver fotos de políticos en el Facebook en todos lados. El día menos pensado empiezo a quitar políticos del Facebook, que me harto. Y me los quito de mi vida, porque estoy asqueado de esta clase política tan vaga y tan llena de patraña y de mentiras. Estoy asqueado de esta clase política, que estoy harto, hombre, que me estoy haciendo mayor y que cada vez es peor la clase política que tenemos en este país.
Cierto, cada vez es peor. Cada vez es peor. Oye, pues escúchame, te voy a dar a elegir una cosita, porque tengo aquí tres selecciones de la prensa de este día de hoy, ¿no? La primera es Canarias 7, que nos informa que la recaudación del EGISA incrementó un 40% en 5 años, y que a pesar de que Coalición Canaria y Partido Popular tenían en su campaña electoral como bandera la disminución del EGISA, no lo han hecho. La segunda es del periódico El Día, donde nos hablan de dos cosas importantes, ¿no? 25.000 mayores de 65 años con 485 euros al mes, y los precios de los alquileres de las viviendas, que están aquí 500 euros, 5 metros cuadrados, con dos avalistas y, cuidadito, 2 meses de fianza. Y lo último, en La Palma, que hay alguien, que muy viejo conocido del turismo en Canarias, que ya tiene un proyecto encima de la mesa para construir 180.000 metros cuadrados de suelo rústico con un tremendo balneario con 564 plantas en Canarias ahora.
Mira,
¿cuál de ellos quiere?
No voy a quedarme con ninguno, Voy a hacer un mix con los tres titulares que me has dado. Eso es Canarias, ni más ni menos. Eso es Canarias. Es un retrato exacto, sin querer pretenderlo, y cuando los pones juntos realmente das el retrato. Por separado y por diferentes medios, la noticia pasa casi desapercibida, pero si tú la unes, esa es la realidad en la que vive esta tierra. El oportunismo del inversor que siempre va a lo suyo, que está muy bien, que saca el beneficio y ganar dinero no es una ilegalidad, y para algunos es una obligación, pero el aprovechamiento, ¿no?, desmedido siempre de nuestro territorio y de nuestros recursos. Un ejemplo claro. El abandono de nuestros mayores. Evidentemente, ahí está la presión de la economía sobre la vivienda, ¿no? Pero es que 500 euros es poco. Eso es muy optimista. En realidad, el precio anda ya sobre 700, 800 euros.
Pero escúchame, 500 euros una habitación de 5 metros cuadrados.
Ah, bueno, una habitación de cigarro, vale, eso sí, claro,
es una locura.
Eso es una barbaridad, vamos.
Pero fiador solvente y 2 meses de fianza, es decir, cuidado.
Pero nosotros vivimos en una tierra en la que hay gente que viene aquí y paga por residencias vacacionales hasta 300 euros diarios. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si vivimos en un mundo que es jauja, aquí es un mundo de oportunidades.
Venga, vamos a quitarle la careta a los Airbnb. ¿Cuántas jubilados o jubiladas conoces tú que vivan del Airbnb? Porque jubilado. Es que dice, no, es que el ahorro de un montón de familia que está puesta. Dime tú, ¿tú conoces a dos personas mayores pensionistas que tengan un apartamento de Airbnb?
Eso es muy complicado, porque es que además tienes que hacer
inversión. No, pero es que es lo que venden, es lo que venden. No, yo conozco especuladores, sí los conozco. Que tienen 7 y 8 y 10.
Especuladores hay un montón. Especuladores sí. Y que tienen.
Y que van diciendo, no, esto es un problema, no, porque aquí hay muchos mayores, personas mayores que han ahorrado. Yo no conozco ni uno que se dedique al Airbnb. Personas mayores sí tienen alquileres de larga duración.
Eso es camuflar la realidad. Eso es camuflar la realidad. Hay grandes inversores en islas como Lanzarote que tienen auténticos residenciales marcados o con algunos, apartamentos de este tipo y en el que sí están dándose un baño de ingresos tremendo. Para que una familia que haya heredado una vivienda o un piso de sus familiares y lo quiera dedicar a este negocio, hay que hacer una inversión y no todo el mundo tiene, esa posibilidad de hacerlo, Diego. El esfuerzo económico es tremendo para tú mantener un negocio en el que te pueda ser rentable. Hombre, que puedes alquilar cualquier cosa, evidentemente, pero ya no está dentro, de la oferta que tú tienes que plantear. Es mínimo. Luego están las cortapisas de la propia legislación, ¿no?, a la hora de enfrentar ese tipo de negocios. Pero este no es el verdadero problema, es la especulación, ese es el problema, porque que una familia intente sacar un pequeño beneficio de un piso que heredó, bueno, pues eso es una entrada de dinero, eso es una ayuda económica para una familia, pero no todo está montado para que ese tipo de perfil sea el que esté detrás de los negocios. El problema es, como siempre, los lobos que tienen piel de cordero, ¿no? Yo no conozco.
Y que intentan dispersar la atención, y que intentan dispersar la atención, porque a mí esta frasecita, hay muchos jubilados que tienen la inversión hecha de su vida, los ahorros. Ese, el que tiene, de verdad, los jubilados mayoritariamente, siempre hay excepciones, que tienen una vivienda en alquiler, no la tienen en Airbnb. La tienen a lo mejor con un inquilino que lleva muchos años con ellos, que le da una garantía de que todos los meses le paga. Eso sí conozco bastante.
Fija, para dedicarte a ese modelo de turismo vacacional, pues también tienes que tener una respuesta a unos estándares, ¿no? Y cumplir esos estándares a ti te requiere de una inversión que no todo el mundo está en esa disposición o todo el mundo no tiene esa disponibilidad. Y yo te digo, los tres titulares tú los sumas y los ves juntos y te das cuenta que...
Radiografía de Canarias total.
Totalmente.
Total radiografía de
cómo estamos. Del abandono a nuestros mayores, de siempre tener permanentemente el interés voraz de determinados inversores aquí sin importarles el entorno, el paisaje, ni siquiera las necesidades. Un balneario, de verdad. ¿Nos hacía falta un balneario en La Palma?
No, no, y además, la falsedad cuando la erupción, ¿no? Las posibilidades de reconvertir turismo de la isla de La Palma, reinventar...
Vamos a ir a peor, entonces La Palma ahora, o como esto de...
Hicieron, los que hicieron el negocio de las casetas prefabricadas, que se le quite la careta, que tienen nombres y apellidos.
Sí, claro.
Que tienen nombres y apellidos.
Hay muchas caretas que quitar ahí, ¿eh? Muchas.
Que nadie se atreve, incluido yo no me atrevo a decirlo, porque no nos vamos a echar amigos.
Sabemos todos que el 20% de los afectados de la isla de La Palma no van a ver un duro. Eso lo sabemos. Y por las condiciones de registrales y de otro tipo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es afrontar las realidades que están pasando en esta tierra y resolver los verdaderos problemas de los canarios. Es lamentable ese titular, ¿no? Del número de mayores que apenas viven con 400 euros. ¿Quién vive con 400 euros? ¿Quién?
485, nadie. Pero eso no da ni para pagar la cesta de la compra de una persona. Una persona sola.
Si tienes dos sueldos más en casa, son una pequeña ayuda para un par de compritas y ya está. Y luego te vienen los valientes, los machotes, porque suelen ser así, que te vienen a hablar de las paguitas. Venga, hombre, vamos, un poquito más de respeto, así arreglamos esto entre todos y déjense ya de estupideces.
Hombre, teniendo en cuenta que le dan 400 euros a una persona por cumplir 18 años, deberían darle a lo mejor 515 a los de 65 años con pensiones no contributivas. Tachi, nos tenemos que marchar, pero yo te iba a preguntar solamente una cosa, pero rapidito. ¿Habrá que habido que pagarle mucho a la Dirección General de Tráfico para que diga que lo del enlace de Guamasa está bien? ¿O es un informe ad hoc o realmente lo han hecho técnico? Porque es que yo no tengo tan claro que se sea el... Está claro, ¿eh? El informe de la Dirección General de Tráfico está claro. Dice que es bueno cerrar el enlace de Guamasa.
Pero el enlace de Guamasa, es que claro, se refiere al que cubre el tramo por encima de los rodeos.
La prueba que hicieron hace unos meses.
Exacto, la prueba. Vale.
Pues dice que eso es bueno, avala el cierre del enlace de Guamasa de la TF5, cerrarlo al tráfico.
¿Y qué haces con el resto del tráfico? ¿Qué hacemos los que vimos en Tacoronte, en Guamasa, en toda esa zona de la Cuchica? ¿Qué hacemos?
Yo no estoy de acuerdo, pero pasa que yo no soy técnico de tráfico. Yo no... ¿Sabes? No soy una persona formada. Mi impresión es que visto un santo y desvisto a otro, que no es una solución. Es un traslado del problema, ¿no?
No voy a discutir la labor de los técnicos de tráfico, porque siempre las cosas que hacen las hacen muy bien. Pero que ha funcionado como salida a la autopista, vale, pero como solución no. Si tú cierras ese enlace, el problema es que el tráfico se estaba llegando y afectando a Tacoronte para poder tomar la salida por los Naranjeros y se armó un pitote de mucho cuidado. O sea, vale, como salida, como única salida hacia la TF5 estaba muy bien, pero no es la alternativa, porque es que las zonas alrededor se estaban acolmatando del coche. Y esa es una realidad que está ahí.
Yo no estoy de acuerdo.
Porque la laguna ahora mismo con Luis Geray no quiere el tercer carril por su territorio.
Pues no.
A ver qué pasa con la TF5, ¿eh?
Ya iremos viendo. Sí, señor, iremos. Esta semana, como siempre, los lunes estrenamos la clave musical de la semana con Tachi Izquierdo. YouTube, U2.
Bueno, no está mal. Además tiene disco ahora reciente. Sí. Muy bien. Estupendo.
¿Te gusta?
Me encanta, de toda la vida.
Ya, pues a disfrutarlo. La primera selección, I Still Haven't Found What I'm Looking For You.
A disfrutarlo. Feliz semana a todos.
Igualmente.
Bueno.
despido que recibe gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Pues cuando faltan 10 minutos para las 9 de la mañana, vamos con una noticia referente al mercado inmobiliario. Porque CaixaBank ha financiado al sector promotor inmobiliario de Canarias con 177 millones de euros durante el año 2023, contribuyendo al impulso de nuevos proyectos en las islas a través de CaixaBank Real Estate and Homes, el área de negocio de la entidad que ofrece servicios y productos especializados a las empresas del sector de la promoción inmobiliaria. A través de esta división especializada de CaixaBank ha financiado la construcción de casi 700 viviendas en promociones residenciales, con el acompañamiento a los promotores en todo el proceso de construcción, desde el inicio de la obra hasta la entrega de las viviendas a los compradores, quien ha facilitado también la financiación de los inmuebles mediante la subrogación del préstamo hipotecario del promotor. Manuel Alfonso, director general territorial de CaixaBank en Canarias, ha destacado el compromiso de la entidad financiera con el sector inmobiliario del archipiélago y ha iniciado o ha indicado en la fortaleza de CaixaBank para dinamizar la actividad económica y apoyar a los empresarios y promotores en sus proyectos. Con Real Estate and Homes, la entidad consolida su apoyo al sector, uno de los motores de la economía de las islas, y ayuda a impulsarlo a través de su red de empresas y centros especializados en negocio inmobiliario, con más de 100 profesionales en toda Canarias que, como valor añadido, prestan a cada cliente la atención personalizada y de calidad que requieren. En su último informe para el segundo semestre del año 2023, el servicio de estudios CaixaBank Research apuntaba a la desaceleración del mercado inmobiliario español, pero destacaba que el ritmo de descenso en los últimos meses del año fue más suave de lo anticipado, teniendo en cuenta que el ciclo de subida de los tipos de interés ha sido muy rápido, encontrándose en su nivel más alto desde hacía ya 15 años. Con respecto al precio de la vivienda, en la segunda mitad del año volvió a incrementar su ritmo de avance. Los compraventas de viviendas descendieron en los últimos meses del 2023, pero sigue estancado por encima de los niveles de prepandemia en un 16% más de operaciones frente al mismo periodo del año 2019. Por segmento, el mayor ajuste se concentra en la compraventa de viviendas de segunda mano frente a la compraventa de vivienda nueva. El servicio de estudios de la entidad también incide en que la oferta de vivienda sigue siendo muy limitada e insuficiente para cubrir las necesidades de la población, dada la evolución demográfica. Así, el número de visados de obra nueva sigue siendo muy inferior a la creación neta de hogares. Pese a todo ello, la resiliencia del mercado inmobiliario frente a la fuerte alza de los tipos de interés se explicaría por varios factores que están apoyando al sector, entre los que destacan un mercado laboral resiliente, unos flujos de inmigración significativos, el desajuste entre oferta de vivienda nueva escasa y una demanda que sigue elevada, y una situación financiera de los hogares favorable. La deuda de los hogares representa el 50% del PIB, un valor similar al del año 2003. Asimismo, desde CaixaBank Research también se destaca que el elevado porcentaje de hipotecas a tipo fijo concedidas en los años recientes estaría limitando el impacto del aumento de los tipos de interés sobre los hogares recientemente hipotecados. Es una información que nos aporta el grupo La Caixa. Bueno, pues como casi todos los lunes, por no decir todos los lunes, vamos a compartir con ustedes unos minutos del comentario de Carlos Altide, que desde Utah hace una perspectiva, o ve desde una perspectiva un poquito más internacional, y nos va a comentar las elecciones gallegas desde allí. También lo que percibe nuestro querido amigo Gran Canarión sobre la amnistía, el asesinato del señor Navalny, Ucrania, Trump, las primarias, Milei, bueno, una perspectiva internacional desde un canario asentado en Estados Unidos. Les dejo unos minutitos con don Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio, nuevamente desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, en Utah. Y vamos, lógicamente, con la rabiosa actualidad que tiene que ver con las elecciones gallegas. El PP mantiene Galicia y la coalición de gobierno de Sánchez se hunde absolutamente. El PP ha conseguido mantener su mayoría absoluta con total claridad. Los partidos de izquierda de la coalición del gobierno nacional de Sánchez pues se han hundido de manera clara. Al final, la política gallega es la que va a influir en la política nacional, cuando se pensaba o se interpretaba por los medios que iba a ser justo lo contrario, ¿no? No obstante, la muerte de los dos guardias civiles, las protestas en la calle de los agricultores y desde luego todo lo que tiene que ver en el entorno de la ley de amnistía, fueron bastante más influyentes, creo, en la votación final de lo que muchos pensamos, ¿no? Dados los porcentajes de votos que han sacado los partidos que no son de izquierda, que no son nacionalistas o que son de centro derecha. La empanada gallega de la izquierda española, pues es chulísima, como diría Yolanda, ¿no? Que sumó, desde luego, más pellets que votos en estas elecciones de todo lo que fue ahí a las playas de Galicia en busca de algunos argumentos demagógicos para esta campaña. En fin, como ejemplo de esa empanada gallega desastrosa, pues hay varios datos que yo quiero destacar, así a primera reflexión sobre estas elecciones gallegas y los resultados que nos dieron en la noche del domingo. Sumar y Podemos están con menos votos que Vox, que aumentó en un 50% sus apoyos, aunque no llegaran a alcanzar escaños, pero ojo, que pasaron de 21 a más de 30.000 los votos, y eso es una cifra verdaderamente significativa. Es decir, yo creo que no se puede dar, digamos, por fracaso lo hecho por Vox, que muchos habrán dicho, bueno, es que no se tenía que haber presentado porque probablemente hubiera reforzado más al Partido Popular, pero es que ese no es el discurso que tiene Vox. Vox y la gente del PP y los democristianos y la prensa de centro derecha en general, que es favorable al bipartidismo, tienen que entender que Vox está para quedarse. Y Vox ya es una derecha conservadora, muy conservadora. Desde luego es un partido distinto completamente al Partido Popular y la gente tiene que ser consciente de ello, que el Vox está ahí para quedarse. Y la prueba es que está para quedarse son esas cifras que han estado, pues, como digo, aumentando en más de un 50% sus apoyos con respecto a las últimas elecciones. Hay que decir también que Podemos fue un desastre absoluto, ¿no? Tuvo la mitad de votos que el PACMA, el Partido Animalista, por citar un dato, ¿no? Es decir, el batacazo es espectacular y, como decimos, la suma de los dos partidos comunistas, de Sumar y Podemos, pues ni siquiera han conseguido tener más votos que Vox. Ese es otro éxito para el partido, digamos, de la derecha más conservadora en España. El PSOE, pues, tuvo su peor resultado en toda su historia en Galicia. Perdió 5 escaños, de 14 a 9, ante las que ya fueron las peores resultados en aquel entonces, con 14 en el 2020, ya con Sánchez en la Moncloa. El batacazo, digamos, socialista fue todavía mayor porque el inefable Tezanos y sus SIS, que es una malversación de libro cada vez que salen estas buenas encuestas electorales, porque es una tomadura de pelo total y absoluta, no acertó ni con las horquillas tan amplias con las que jugó para no fallar, pero es que incluso a las 6:30 de la tarde de ayer domingo seguía pronosticando que el PP iba a perder la mayoría absoluta. Entonces, si algunos de los socialistas lo estuvieron oyendo, que me imagino que sí, y desde la Moncloa el cabreo fue monumental, ¿no? Y el fracaso ha sido total y absoluto. En fin, la lectura inmediata que hay que hacer para acabar este primer análisis de las elecciones gallegas es que la izquierda nacional prácticamente desaparece en gran parte de España y está siendo sustituida por una izquierda separatista, radical y autoritaria, y desde luego especialmente antiespañola. A esto nos está llevando, pues, las políticas de excepción y aceptación del chantaje del PSOE, que inició ZP, porque eso hay que recordarlo, y que viene desde los atentados del 2004, los atentados que, por cierto, ahora en pocos días se cumplen 20 años de aquello. Y que habrá que hablar en su momento de esto y de un libro que ha salido recientemente explicando un poco todo, recopilando todo lo que se sabe en el entorno de ese 11 de marzo fatídico. En fin, hablaremos de ese tema. Y decía que, bueno, que estas políticas de aceptación de cesión y chantaje socialista por parte de esas fuerzas desleales con la Unidad Nacional y con el actual Estado de Derecho y el régimen constitucional del 78, pues nos está llevando a eso, ¿no? las fuerzas constitucionales que están lideradas en estos momentos por el Partido Popular y Vox, pues tienen que entender que el enemigo no es ya el PSOE, sino el separatismo antiespañol, y lo primero que de luego deberían hacer es no pactar con ellos, y debería ser objetivo prioritario cambiar la ley electoral, que les da un poder de chantaje al Estado que nos ha llevado hasta donde estamos, con una representación o con un peso de un 30%, cuando en la realidad sus votos no superan un 6 o un 7%. Y esa es la situación en donde estamos. Lo que pasa es que cada vez se les está dando más fuerza, sobre todo a nivel regional o local. Lo mejor de la noche es que no llegó al poder ese partido que decíamos en el comentario anterior, que habría que llamarlo Bildugá, porque más que BNG es Bildugá, es muy cercano al maoísmo totalitario y a los bilduetarras, y eso es lo que han votado los gallegos y españoles, que no querían precisamente a este partido, aunque haya subido, pero porque ha aglutinado todo el voto, como digo, de la izquierda, y eso es lo que preocupa, ¿no? Aunque no quieran, Sánchez y Yolanda van a tener que explicar este fracaso y el daño que les está haciendo los pactos para mantenerse en el poder, a la unidad de la nación y al Estado constitucional y de derecho, y bueno, y todo lo que tiene que venir ahora con esa ley de amnistía. Por cierto, ha sido noticia muy grave y preocupante estos días el asesinato del líder opositor de Putin, Alexei Navalny, en la terrorífica cárcel de Siberia, a donde le mandó el tirano ruso. Todos los analistas internacionales señalan que la orden de matarlo, cuando en teoría no había necesidad, porque estaba muerto en vida ahí en Siberia, fue para mostrar poder y decisión de cara a esas próximas supuestas elecciones, que bueno, que al final bueno es una pantalla para que Putin revalide y siga en el poder. El terror y el miedo como armas de propaganda, que es el mejor estilo bolchevique y estalinista que tanto le gusta al tirano ruso. Esto no se puede desligar de las vinculaciones que la justicia española está investigando y de las que se acusan a Puigdemont y al separatismo y al golpismo catalán con el entorno de Moscú y los enviados especiales para desestabilizar la Unión Europea. Esto sí que en Europa se lo toman muy en serio y que sí va a suponer un escollo, pienso que insalvable, para Sánchez y sus esfuerzos para que el prófugo separatista catalán acepte la ley de amnistía como está y salvar la legislatura. Lo va a tener difícil, creo yo, y esto es lo que vamos a ver en las próximas fechas. Aunque ceda absolutamente todo, Puigdemont sabe que lo tiene muy, muy difícil. Hablando de Rusia y Putin, tenemos que hacer referencia a las malas noticias que llegan desde Ucrania, donde el ejército invasor ruso está consiguiendo avances importantes. En fin, algo que no nos extraña, ya sabíamos que sin munición ni armas es difícil ganar la guerra, ¿no? Estados Unidos y los países europeos están llegando mal y tarde a mantener los apoyos para que puedan seguir en esa batalla de defender su territorio por parte de Ucrania. Preocupa en especial lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos y con la mayoría republicana, que está aceptando recibir instrucciones de Donald Trump, al que solo le importa que todo vaya cuanto peor, mejor, para él poder llegar a la Casa Blanca por segunda vez y bueno, pues ponerse de gran salvador, ¿no? Los fondos y ayudas de Estados Unidos no están pudiendo llegar a Ucrania, a pesar del esfuerzo de la administración Biden, porque son instrucciones que ha dado Trump. Eso, como no resolver el problema de la frontera, gravísimo, porque todo eso lo está aprovechando para su campaña de primaria. Por cierto, y en cuanto a Trump y sus múltiples pleitos judiciales, también ha sido noticia esta semana, hoy el viernes en concreto, que la Corte de Manhattan dio a conocer el fallo sobre su juicio por mentir en el valor de su patrimonio, o que también es un fraude claro, entre otros delitos, como no pagar los impuestos debidos, y le ha impuesto una multa de 355 millones a él y a sus hijos mayores, que les cae otros 4 millones a cada uno, además de impedirles hacer negocios en Nueva York por 3 y 2 años respectivamente. Trump y sus hijos Eric y Donald Jr. y toda la organización ya habían sido declarados culpables en septiembre del año pasado, de 2023, por inflar fraudulentamente el valor de sus activos en más de 2.000 millones de dólares en declaraciones a instituciones de crédito. Y el fraude se hizo con la idea de tener préstamos más favorables en banco y aseguradora y pagar menos impuestos, como decimos. La mansión de Mar-a-Lago en Florida pues fue sobrevaluada en 2.300%, mientras que la Torre Trump en Nueva York, esa famosa Torre Trump, que muchos habrán visto los que han ido a la Gran Manzana, se presentó en algunos documentos como 3 veces más grande de lo que era realmente su valor real. En fin, el último fallo en su contra fue, ya saben, el del juicio civil por difamación contra la escritora que ganó, la escritora Jean Carroll. El jurado lo había sentenciado Trump a pagarle 83 millones en compensaciones, y la defensa de Trump pues ha anunciado ya que va a apelar los dos fallos. Es la estrategia que está usando para dilatar todos los procesos al máximo posible, intentar volver a ser presidente y por ahí autoindultarse de alguna manera y evitarse pagar todo este dineral, que bueno, que estamos hablando de 400 y pico, si sumas las dos cifras, pues más de 400 millones, 430 millones de dólares, y eso bueno, representa un porcentaje muy importante de su patrimonio, y sobre todo que él no tiene la liquidez para afrontar eso. Su imperio, de todas maneras, se salvó de los peores escenarios todavía posibles, porque la cancelación de sus licencias comerciales, que era lo que pedían los fiscales, que es conocida como la pena de muerte corporativa, hubiera sido todavía peor. En su lugar, el juez ordenó 2 niveles de supervisión, un monitor independiente que va a reportar al tribunal durante los 3 años y otro director independiente que va a vigilar que las sanciones se cumplen, mientras que los fiscales, como digo, querían prohibir a Trump que estuviera con licencia en el sector inmobiliario. Al final, pues lo que le han hecho el juez es prohibirle el acceso al negocio durante 3 años y 2 para sus hijos. En fin, mientras el proceso de primaria pues continúa, y esta próxima semana se va a celebrar en Carolina del Sur esas primarias, donde la única candidata del Partido Republicano que sigue en lisa, ya saben, Nikki Haley, fue gobernadora durante 2 mandatos. Nadie duda que Trump va a ganar. Lo que se verá con lupa es el porcentaje de votos que va a obtener Nikki Haley para así mantener opciones todavía de cara al supermartes del próximo 5 de marzo. Su objetivo no es alcanzar el imposible de ganar la Trump, que yo creo que ella es consciente que eso no lo va a poder hacer, sino el no caer su candidatura y el aguantar con dinero, con fondos, con ayudas, que le vean con posibilidades hasta julio, por lo que pueda pasar precisamente con todos los diversos litigios que tiene el expresidente Trump. Entonces esa es, digamos, su estrategia, mantenerse ahí con delegados, con prácticamente la mitad de los que puede conseguir de los que tiene Trump, y aguantar hasta julio. Ese va a ser su objetivo, y esta semana va a ser importante saber en qué situación está y qué porcentaje de votos tiene. En el lado demócrata siguen las críticas y las graves acusaciones de incapacidad sobre el actual presidente Joe Biden. Incluso ya han salido algunas voces dentro del partido que reclaman a la vicepresidenta Kamala Harris que dé un paso al frente y que pidan que lo incapaciten. En fin, es algo que no va a suceder, pero sí está aumentando la presión interna para que no se vuelva a presentar, para que no sea candidato, y entonces eso le daría paso a Kamala Harris, y algunos hablan incluso de Michelle Obama. Mientras, sigue aumentando las expectativas de voto de Robert Kennedy Jr., que bueno, pues sigue teniendo un porcentaje bastante importante a su favor, está ya muy cercano al 30%, y ojo, que no son cualquier cifra. Esto puede significar que puede influir bastante, no digo ya en que él vaya a ganar, pero sí en que pueda ganar uno u otro candidato en función de la fortaleza que él vaya consiguiendo o teniendo Bueno, y por qué no, algunos incluso hablan de eso de una tercera sorpresa, porque la gente está muy a disgusto con que tanto Trump como Biden sean los candidatos del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Bueno, todavía queda mucho camino, muchas primarias, mucho margen hasta noviembre y bueno, y hasta julio, que son del cierre de las primarias, y veremos lo que pasa, porque yo auguro que puede haber sorpresas todavía. Termino con el éxito del presidente argentino Javier Milei, que consiguió por primera vez que las cuentas públicas en Argentina consigan tener superávit, y esto ha sido un éxito espectacular en apenas 2 meses que lleva en el cargo. Va por muy buen camino y en la línea de lo que todos, bueno, pues augurábamos, ¿no? Que cuando las cosas se hacen correctamente y se busca liberalizar el mercado y optar por, bueno, por ideas liberales, evidentemente las cosas cambian de manera radical. En fin, nos alegramos de esto y esperemos que, bueno, la próxima semana tengamos mejores noticias en todos los aspectos, porque la situación, al menos del punto de vista, digamos, en España, se ha salvado bien, porque se ha evitado con la mayoría absoluta del Partido Popular que no entrara en el gobierno un partido radical maoísta como hubiera sido ese Bilduga o BNG, si hubiera conseguido junto con el PSOE el hacerse con el gobierno en Galicia. Veremos lo que pasa esta semana, insisto, tanto con las elecciones, con las primarias en Carolina del Sur, como lo que sucede también con esa ley de amnistía, y qué es lo que estará cediendo Sánchez ante Puigdemont, aunque las cosas las tienen muy difíciles ante Europa. La próxima semana seguiremos con más. Gracias por estar ahí, por este espacio de libertad, por escucharnos, y hasta la próxima.
Gente que se despierta cuando más de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues ya son las 9:15 y después de haber escuchado a nuestro querido Carlos Artiles desde las afueras de Salt Lake City, imagino que habrán dado cuenta que mi amigo Carlos cada día está más de derecha. Yo ayer discutía con él porque decía que Vox se había consolidado como fuerza política, y ayer discutía. Bueno, la han oído ustedes. Tiene su opinión, yo tengo la mía, y la diversidad es la clave del éxito de este programa. Y después de oír a Carlos Artiles, nos va a costar trabajo encajar las opiniones que vienen, pero por fin tenemos aquí a nuestra querida Lola Padrón. Buenos días, Lola.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Es una tarea importante de contrarrestar la labor de información que ha hecho mi amigo Carlos. Muy de
derecha. Yo no me planteo las cosas en plan de... Creo que ahí puede estar el fallo. Yo no me planteo las cosas en plan de contrarrestar ni de una... No. Yo creo que las cosas hay que analizarlas más que en clave política, entendiendo lo que entre comillas se llamó la nueva política, y ahora no sé cómo se va a llamar porque en Galicia ha desaparecido del todo. Porque es evidente que se están consolidando bloques, ¿no? los votos se mueven de una manera tradicional, que es el nacionalismo, la izquierda y la derecha. O sea, no hay más.
No se mueve, se puede no, mover de siglas se mueve, políticas.
Exactamente. Entonces, creo que lo que hay que empezar es hablar el lenguaje del ciudadano y la ciudadanía. Y la ciudadanía ha dicho que quieren en Galicia políticas más cercanas y desde luego progresistas, porque la ganadora realmente en porcentaje es el BNG, está claro.
La que ha incrementado más su porcentaje de voto.
El 8%. Si lo miramos en porcentaje de voto, porque no podemos hablar de, oye, pues ha sacado más votos. Hombre, claro, si hay más gente votando, hay más votos, ¿no? O sea, aquí bobos no somos, ¿no?
Porcentaje de votos ha ido del Partido Socialista al BNG, pero también del PP al BNG.
Sí, pues por eso te digo que hay que hacer una traducción, ¿no? Y el Benega no es un nacionalismo tradicional, sino es un nacional. No.
Me río porque yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero se han empeñado.
No, para nada. Es un nacionalismo que para mí, yo la que puedo estar equivocada, pero es mi opinión. Entonces yo me empeño en traducir los resultados más allá de los analistas políticos, que al final también responden, tal y como están los medios de comunicación, a determinadas líneas editoriales. Y también pues hay que entendernos, pues si es un analista del Mundo ya sabemos por dónde va, si es un analista de La Razón sabemos también, si es del País también, y entonces hay que leerlos todos y sacar como conclusión. Entonces nos vamos a equivocar si estamos con politólogos y no, mire, un buen politólogo pues yo creo que debe hacer un análisis desde el punto de vista de político preocupado por los votos, pues para arriba, para abajo, pero oiga, aquí lo que está diciendo el ciudadano, desde mi punto de vista, es queremos políticas cercanas, apegadas al territorio. Creo que el Partido Socialista debería, y deberíamos, porque yo formo parte de él desde hace muchos años, empezar a pensar en que el modelo de la España federal hay que retomarlo, y de la España apegada al territorio, sobre todo el Partido Socialista Canario, que es de donde procedo, porque los que hemos vivido fuera sabemos que cuesta mucho que nos entiendan desde la lejanía y la ultraperiferia. Y bueno, y tampoco me gusta ni siquiera pronunciar ultraperiferia, porque las palabras también se chotean y al final detrás no hay nada. Entonces yo, Galicia es Galicia, no es España, pero sí, no es España, pero que no se puede extrapolar.
No se ha movido por criterios nacionales.
Yo creo que no, creo que
no le ha afectado ni en positivo ni en negativo.
Yo creo que evidentemente sí hay que hacer un análisis, que si las políticas están más apegadas al ciudadano, los radicalismos se van. Y desde luego la gente ha dicho, no queremos opciones radicales, queremos opciones que defiendan los derechos de las personas y más apegadas al territorio. Es lo que yo entiendo. Y es la cercanía en la política lo que creo que en este caso, y hablando del nacionalismo gallego, debemos traducir. Es una alegría que Vox desaparezca en Galicia, que tiene el sello de pues políticas conservadoras y demás. O sea, que Vox desaparezca y que por el lado de la izquierda también haya partidos más radicales que no tengan representación y que se muevan en un entorno más cercano a las políticas tradicionales de izquierdas y apegadas al territorio, para mí es una senda a la que no deberíamos hacer oídos sordos, sobre todo, como digo, en Canarias.
¿Tú crees, Lola, que hoy en Ferrá alguien del Partido Socialista Obrero Español va a defender esa postura, que a mí me ha llenado de ilusión? Porque si yo oigo al PSOE volver a hablar de una España federal con cierto grado de asimetría, como se hablaba en la época de la socialdemocracia de Felipe González, para no irnos muy lejos, ¿no? ¿Tú crees que en el PSOE actual cabe ese discurso dentro de la sede de Ferraz hoy, que se van a reunir para hablar de lo que ha pasado en Galicia? ¿Alguien se va a atrever a hablar de esa manera?
Yo no sé lo que va a pasar en Ferraz.
Pero conocerás a alguien de lo que va por allí.
No, bueno, sí, conozco a Ángel Víctor, que es el presidente que se ha movido desde la cercanía y ha ganado las elecciones. Entonces, yo no sé si en Ferraz se va a hacer ese discurso. Yo sé que en Canarias hay algunos como yo en este momento. O sea, sé lo que voy a hacer yo. Porque creo que el criterio y la independencia dentro de un proyecto político es importante para ganar credibilidad con los ciudadanos y la ciudadanía. Entonces yo siempre he defendido lo mismo, siempre he estado en el mismo sitio, no me he movido, he evolucionado en la forma de pensar dentro de cuando uno elige un partido, no porque va a ser concejal, sino yo lo elegí cuando tenía 16 años. Entonces mi primer cargo público, por mucho que digan, fue a los 28, luego me volví al trabajo y no fui cargo público hasta que no tuve el trabajo fijo, porque la gente con hambre no piensa bien, y entonces puede que en lugar de defender a la ciudadanía lo que esté defendiendo es su estómago, y en cualquier sitio hay que estar
que es entendible, ¿eh?
Por supuesto que es que lo estoy diciendo como, oiga, lo primero para el ciudadano es entendible para todos. Y esto puede que esté pasando también. Las políticas de izquierda son más necesarias que nunca. porque cuando se defiende un salario base de 1.000 euros y alguno pone el grito en el cielo cuando yo creo que 1.500 euros es ser 1.000 eurista y que no, porque vas a comprar y hacer este tipo de política, se dice que es demagogia. No, mire usted, esto es lo que está pasando en todas las familias canarias. El problema que tenemos con la inmigración es un problema real, y con las migraciones es un problema real, porque África no va a desaparecer ni va a desaparecer el hambre. Las mafias se están consolidando en el territorio africano y funcionan como funcionan los carteles de la droga, y el problema que tenemos también, tú que eres andaluz, sí, en Cádiz. Entonces,
y
hay,
aquí en Canarias también, pues,
y eso que tiene de base, pues las diferencias sociales, y el que no puede ser que las sociedades crezcan con una desigualdad manifiesta. Siempre han dicho, la gente que no lee mucho y que dice, no, porque el de izquierdas tiene un coche bueno y el otro... Ese discurso tan básico, que es básico. O sea, oiga, lea usted.
El de izquierda tiene que ir sucio y sin coche.
Sí, sí, tiene que... No, porque mire, un hombre sucio y sin coche, pues igual está más preocupado en comprarse el coche que el defender que usted tenga uno. No, mire.
Yo me río mucho cuando...
Lo que hay que defender es un Estado de Derecho y que todo el mundo vaya con las mismas revoluciones.
A mí me...
Y que cada uno avance.
Cuando mis amigos de derecha, que los tengo, y muy de derecha, dicen que no entienden cómo un trabajador proletario con un salario base puede votar a la derecha.
Yo no sé ni... Mira, yo creo que ya los amigos no son ni... Creo que la gente al final no está tan ideologizada, sino que sí es verdad que se mueve en un espectro donde pues es más está en defender el estado del bienestar con cuestiones básicas como la educación y la sanidad, aunque en algunas habría que hacer una reflexión, como en el tema sanitario, porque un seguro de 2.000 euros a 2.000 o lo que sea al mes, yo no sé cuánto cuesta un seguro porque no tengo. Ahora 200 y pico. Si nosotros dejamos que se siga privatizando y concertando la sanidad pública y no contratando profesionales públicos, llegará un momento en que el seguro te va a costar como en Estados Unidos, porque las empresas van poquito a poco entrando en un nicho de negocio como es la salud, como la entienden ellos. Como es la salud. Y ese es un nicho de negocio seguro, porque lo prioritario para las familias es la salud de los ciudadanos. Entonces, debemos empeñarnos en defender cosas que sí que son fundamentales para que las familias avancen: la educación y la sanidad pública. Pública y de calidad.
¿Se va a debatir de sanidad y educación en esta legislatura con la que tenemos encima?
Y ahí tenemos un montón de diputados a los que hay que exigirles, si somos diputados y diputadas. Si somos simplemente... yo creo que a veces la gente habla mucho, grita mucho en los centros de salud, en tal, porque esto, porque lo otro... Porque...
La semana pasada, un informe de los enfermeros tremendo,
y luego
la violencia.
Sí, y luego los que hacen las reclamaciones son los enfermeros, los médicos, y detrás se encuentran solos. O sea, yo lo que no entiendo, las cosas, los derechos no van a estar ahí para siempre si no hay alguien con conciencia en Madrid.
Tú usas la sanidad pública, ¿verdad?
Yo no tengo seguro privado.
Es que yo escucho mucho a los médicos, claro. y tienen la solución a muchos de los problemas de la sanidad pública.
Bueno,
los propios médicos trabajadores.
Claro, es que, y los médicos de atención primaria,
exactamente.
De verdad, que
conocen el tema perfectamente.
Yo, de verdad, gana credibilidad con ellos, porque realmente tú dices, Dios mío, qué vocación, y maestros. Yo ya sabes que hice primero magisterio y luego psicopedagogía. Tengo muchas amigas maestras con la edad mía que ya se pueden jubilar, y algunas tienen un compromiso tan grande que no quieren jubilarse, que están ahí, y a veces se jubilan porque la administración realmente los maltrata. Entonces, esas cosas son las que el ciudadano debería, más que ponerse a... Porque el maestro... No, oiga, vamos a articular un sistema, no hace falta que luches por todo, pero hombre, en algo implícate, porque es que si no, luego al final, si votas cada 4 años, vas, pones el voto y esperas, esperas a que resurja el milagro de los panes y los peces, los seres humanos están en todos sitios. Y hay seres humanos comprometidos, no comprometidos, en la derecha, en la izquierda, en el centro, en un lado y en otro. O sea, porque no nos vamos a y bueno, pues esto es lo que hay.
Yo sé que a ti te gustan más otras cadenas de radio, que escuchas más otras cadenas de radio, pero de vez en cuando escuchas gente radio.
A mí no me gusta ni me deja de gustar. Yo colaboro con otra, por cierto, hoy voy a hacer, tengo que hacer la firma para otra cadena. Es más, hay algún diario que me ha ofrecido escribir, pero claro, tengo que buscar huequito, la disciplina huequito. Y el hueco, ¿no?
A ver si te convence yo para que sea fija aquí los lunes.
No, y tampoco me apetece estar hablando por hablar. No. O sea,
por la semana pasada
yo soy una oyente de radio, yo soy una fanática de la radio. O sea, estoy todo el día con la radio. Entonces, no me gustan los alegadores.
Pero la semana pasada tuvimos aquí una invitada, y hay muchos de esos, ¿eh?
Sí.
Tuvimos una invitada que a mí, yo la conozco hace muchos años, es la primera mujer representante sindical de la educación en Canarias, se llama Evelyn Herrera, de Insucan.
Mira lo que estás diciendo, la primera mujer. Sí. Y hemos luchado por eso
la tenemos aquí en la
toda
campaña.
La vida, no puede ser.
Hay más profesoras que
ese
profesores.
Ritmo no puede ser.
Pues si la oyes hablar, nos encendió muchos testigos. A mí por lo menos me encendió muchos testigos, porque siempre ve uno la educación desde la parte del padre, ¿no? De la queja que tiene con respecto a los centros y tal.
Insucan son los interinos. Empezó ese movimiento cuando yo era portavoz de educación y conozco a muchos de ellos. Los defendí muchísimo en el Parlamento con la incomprensión de aquellos que no entendían que la administración pública es la responsable cuando no saca oposiciones, porque 20 años sin sacar oposiciones y tú
a
esas generaciones que llevas educando, ¿qué quieres decir? Que el maestro que te ha dado clase 20 años o la maestra ya no sirve, no es útil, porque tú le vas a pasar una prueba. Entonces la administración tiene que asumir la responsabilidad de no sacar el empleo público y eso lo he defendido. Bueno, pues que Evelyn también lea los diarios de sesiones, porque esto y los problemas de los interinos hace muchísimo que va al Parlamento y que quizás en ese momento no se le puso la alcachofa, pero ahí queda, y queda por escrito en los diarios de sesiones parlamentarios, porque este problema no es un problema que surge ahora. Es más, Insucan se crea a raíz de los problemas que los interinos tenían con Milagros Luis Brito y el señor Ruano en materia educativa. Te lo digo porque yo les hacía oposición a los dos. Entonces, rescatar los diarios de sesiones para ver dónde ha estado uno y dónde ha estado otro siempre estaría muy bien.
Por la situación actual es complicada. Y hablamos de educación y de sanidad, que son competencias delegadas a las comunidades autónomas, que no se va a hablar en el Parlamento mucho esta legislatura, pero en las comunidades autónomas no le va a quedar más remedio, porque hay una indicación de que hay que acabar con la temporalidad y que hay que generar plazas estables. Que
eso está bien.
Hace mucho tiempo que deberían haberse tomado. Pero ¿qué pasa? Que ahora le vienen las prisas. Y
pues las prisas ya sabes que son malas consejeras.
Y esas personas que tú estabas nombrando, me quedé sorprendido, porque es que se van a quedar fuera, no van a contemplar antigüedades de más de 12 años, pruebas superadas antes. Sí, una cosa impresionante, porque gente con 50, 52, que llevan 20, 25 años dando clases, no van a tener posibilidades casi de competir con un chaval que acaba de acabar la carrera, porque le van a hacer una prueba y los van a dejar fuera.
Es que yo creo que lo que se debería hacer es cuando la administración pública no sabe, entras por lista, un interino, sabes que hay unas listas ordenadas y entra por lista. Si tú en 20 años no sacas la plaza, o 10 o 12, la responsabilidad es tuya. Por lo tanto, ya la prueba está superada, porque tú lo has contratado. Sé que soy una idealista, pero he defendido eso también en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Yo creo que hay mucho sentido común.
Yo soy fija, o sea, porque me hicieron el examen al entrar, luego sacaron la plaza a los 3 años, recuerdo que mi hija era pequeña y decía, y mi madre, y ahora lo agradezco toda la vida, porque me sacaron la plaza libre y la saqué. Y eso me ha dado una libertad, la verdad, espectacular para moverme por todos lados. Pero en este caso sí que hay muchísimos compañeros míos dentro del Ayuntamiento del Puerto que son interinos, pero es que hay compañeros que están a 2 años de jubilarse. ¿Y qué vas a hacer? ¿Hacerle una prueba después de que lleva 40 años haciendo el trabajo? Pero es que no has tenido tiempo de evaluarlo. Pues es que entonces, pues ahí digo yo que hay que poner las singularidades canarias sobre la mesa, ¿no? Ahí sí hay que poner la singularidad canaria y ver que la escuela canaria tiene profesionales que llevan 13 años, 15 años trabajando, y que a esos profesionales, ¿qué prueba le vas a hacer? Si llevas 15 o 30 años dándolo todo. Y luego, yo tengo un hijo maestro que no tiene oposiciones. Entonces, hay que combinar también pues la entrada de la gente joven, pero no saques las plazas que ya tienes consolidadas, porque mira, será por falta de maestros. Si las ratios están por las nubes, si lo que hace falta es la inversión, hacen falta los que están como interinos y muchísimos más, porque lo que garantiza, y hay estudios que lo demuestran, la calidad, mejor calidad de enseñanza, es la disminución de ratios dentro de las aulas, y eso solo se hace contratando más profesorado e integrando dentro de las escuelas profesionales como trabajadores sociales, pero no contratando empresas, contratando desde lo público y con garantías y con empleos dignos para que puedan ser estables y puedan dar una educación adecuada a trabajadores sociales, enfermeros, que eso fue al Parlamento, ha ido al Parlamento lo de tener a los trabajadores sociales. Mira, hemos retrocedido. En el puerto había un gabinete psicopedagógico para toda la zona del puerto, contratado por el ayuntamiento, que diagnosticaba a todos los niños y colaboraba con los equipos de orientación de zona. ¿Cuántos orientadores? Un orientador para 4 centros. Es que lo que hay que replantear es el modelo canario. Hay que replantearlo. ¿Y ahí por qué no hay modelo canario? Hay sí, contenidos canarios, sí, pero modelo canario para que los canarios puedan acceder a la educación. Y luego también hay que, sí, es que no solo son maestros, es qué perfiles necesita la nueva educación. Es como qué nuevos perfiles necesita la nueva administración pública que realmente dé a los ciudadanos un servicio de calidad. Si tienes políticas de empleo, ¿dónde están los prospectores de empleo? ¿Dónde están aquellos que se conectan con las empresas para ir abriendo camino? ¿Quién hace un análisis del plan general de ordenación urbana para ver por dónde va a ir el municipio, para ver en qué tengo que formar a la gente si quiere encontrar trabajo en la zona o en Canarias? ¿Dónde están esas políticas? No, todo es campos de golf, 20.000 campos de golf. La construcción tiene, sí, pero
construirse todos los campos de fútbol.
Vamos, medio ambiente. Hoteles en la primera línea de playa.
Ahora, de La Palma, ¿no?
La red de saneamiento. La red de saneamiento sí, igual. O sea, no, hombre, no. O sea, es que el problema es que, oye, vamos a hacer los análisis como corresponde. No, pues yo como tengo, pues lo pongo en un colegio privado. Y desde luego yo no estoy en contra de los conciertos, ¿eh? Para nada.
¿Y qué te parece las declaraciones de tu amiga Ana Brama?
La
salida de pata de banco que tuvo en un diciendo que los profesores en Canarias no tienen ni puta idea, palabras textuales de doña Ana, de la cultura canaria.
¿Y tú crees que yo voy a desviar ahora la atención en las declaraciones de Anoramas cuando he estado planteando las cosas en sus justos términos? A mí las preguntas que me quieren desviar.
Pero es que eso es lo que llama la atención en esta sociedad. Pues esto sí, es lo que llama la atención. Pues en vez de lo que dijo Evelyn, lo que estás diciendo tú.
Pues conmigo te van a tener un problema porque
de
no hacer
el sur con la
no voy a llamar la atención. Yo quiero que el foco no esté en la señora Oramas. Yo quiero que el foco esté en que el modelo canario de educación dé respuesta a la gente para que tenga cabeza, pueda pensar y pueda votar en conciencia.
Pues
y eso
yo,
solo se hace con trabajos de calidad, con una educación digna y con igualdad en el acceso a los servicios públicos para todos.
Y me mojo por lo poquito que he hablado con personas que están cercanas a la educación. El equipo político de la Consejería de Educación actualmente no está cualificado ni preparado para acometer el reto con el que se va a enfrentar este año y el que viene, que es estabilizar las plantillas de profesores.
Yo creo que el equipo de educación está dejando mucho que desear en todos los sentidos, porque
de verdad,
evidentemente,
lo digo con todo el dolor de alma, porque es una oportunidad que era necesaria.
Pero es que el Partido Popular nunca ha dado respuesta a
es que no se puede llegar a la política a aprender. A mí cuando un consejero dice que está aprendiendo,
ni tampoco en los ayuntamientos, en ningún sitio. O sea, tú tienes que haber...
Tienes que llegar a algún proyecto.
No, y no solo un proyecto, sino que tienes que tener una trayectoria, tienes que tener una trayectoria de compromiso, tienes que haber demostrado en algún sector profesional que tú, para lo que estás haciendo, tienes ya el rodaje hecho. en la sociedad y demás. Pero también eso depende, los demócratas sabemos que depende de las personas que votan y el voto. Por lo tanto, lo primero es la base y hacernos entender. Y yo creo que obras son amores y no buenas razones.
Totalmente. Pues yo hoy estoy siendo muy pesado porque ayer oí una noticia que me puso los pelos de punta. Precisamente en un programa deportivo donde Juan Carlos Unzué, el que fue portero del Barcelona, reclamaba que este martes iba a ir al Congreso de los Diputados con un comité de enfermos de ELA a explicar durante 4 horas a una comisión del Parlamento que es muy necesario que se tomen en serio una ley que aprobaron por una proposición de ley de Ciudadanos en la última legislatura, donde Pedro Sánchez, a través de 49 prórrogas, no ha permitido que entre en vigor para acelerar los procesos de dependencia a los enfermos de los terminales, porque es una enfermedad muy agresiva que acaba con la vida de las personas muy rápidamente y necesitan ayuda y muy, muy cara. ¿Para eso no hay tiempo? ¿Y si hay tiempo para la ley de amnistía?
Yo creo que hay tiempo para la ley de amnistía, que es necesaria, porque cuando hablo de modelo federal, hablo también del reconocimiento de las especificidades de cada comunidad autónoma, y ahí estoy con Ángel Víctor, que dice que la amnistía, ya hemos visto a Feijóo lo que le ha pasado por decir lo que piensa. Entonces, evidentemente, ¿qué más te voy a decir? No voy a hablar de amnistía, vamos a hablar, llevamos un rato hablando de sanidad pública. Si la sanidad pública no está apuntalada, y además no se entienden en el gobierno canario. Yo hablo de Canarias y voy a seguir hablando de Canarias.
La sanidad es competencia
de la comunidad autónoma. Entonces, hablo de Canarias. Si al final sanidad y servicios sociales no se conectan, porque el ELA tiene una parte asistencial. Total. y no se hace una clara distribución, y hay una ley de municipios en Canarias que se impulsó desde estando Paco Hernández Espínola con el pacto entre Coalición Canaria y el PSOE y José Miguel González. Entonces, dentro de la ley de municipios, yo creo que dentro de los cuidados y la dependencia, igual que en su momento se puso en marcha el plan concertado para dotar de músculo a los servicios sociales, en lugar de estar haciendo políticas privatizadoras, porque un día nos van a privatizar hasta el aire que respiramos, y decir, esta empresa que lleve esto, no, mire, las empresas quieren ganar dinero, y está muy bien, porque para eso se crean.
Hasta las ONG.
Es que hay ONG camufladas como empresas, entonces hay que distinguir lo que es una ONG y las que se crean para ganar dinero. Ahí hay también,
Ese
melón habría que abrirlo, sí, habrán aprendido de los curas, que desde luego patrimonio han fabricado durante toda la vida, y imagínate, si pusieran ahí...
Pero ya estamos de acuerdo, hay temas que tienen que ser públicos y tienen que estar gestionados de lo público, no se pueden privatizar.
Entonces el tema de ELA no es un tema puntual, o sea, no puedes ver, es como el médico que te mide el cuerpo por trozos, pero mire, es que yo desde que soy, la medicina holística también existe, entonces por eso yo defiendo tanto los de medicina general, que son los que nos conocen, y los médicos de familia, que luego, pero claro, el neumólogo te mira el pulmón, el otro te mira el riñón, pues cuando llegas a determinada edad, que lo tienes todo tocado, vas al médico por trozos, pues aquí igual, ahora no vamos a la
pero sanidad. La médica de familia es la que te tiene fichado,
claro,
la que es sabe
el que sabe quién, y tú mismo, ¿no? Pero bueno, en cuestiones como el ELA, pues imagínate, si la sanidad pública tiene unas listas de espera a nivel general, como están, y ni siquiera desviando la concertada, que desvían un montón. Yo animo a que la gente voy a aprovechar Gente Radio para que, de verdad, si hay gente con ganas, pues una plataforma ciudadana en pro de que el Hospital del Norte termine de equiparse y que contraten y que desde luego desvíe a la gente de urgencia y se termine de completar un proyecto social fundamental para la isla, ¿vale?
Olvidado.
Animo a la
completo,
gente, por
olvidado.
Favor, que se organice, y que si no le quieren poner voz a este tema, pues que lo ponga una plataforma ciudadana. Para eso sirve, no para montar partidos después, sino para montarla para una cuestión puntual y luego ya está.
En el norte nos cuesta mucho trabajo organizarnos, Lola.
Bueno,
no somos capaces ni para TF5.
Bueno, yo de verdad, cada
uno asume. La política rompe esa asociación.
Pero bueno, entonces, si la sanidad está así, ¿cómo? Pues evidentemente, Lela, cualquier enfermedad que no sea de las generales va a tener un problema, tal y como está concebida ahora mismo la política sanitaria en Canarias. Tú ten en cuenta que en su momento denunciamos que la hemodiálisis la iba a hacer una constructora y por poco nos crujen a todos los que lo denunciamos.
Esas cosas pasan todavía hoy.
Y no se le ha hecho el seguimiento y al privatizar la hemodiálisis en Lanzarote, pues evidentemente tú puedes, como empresario,
comprar una máquina, contratar personal.
Eso no se puede permitir. ¿Y quién tiene que estar detrás? Pues el político, pero también el ciudadano. Porque un político honrado necesita a la gente detrás y no le tiene miedo a la gente. El político que le tiene miedo a la gente es porque algo tiene que esconder y luego también tiene que estar listo, porque el partido siempre mete en los movimientos ciudadanos a personas para que los revienten cuando no les interesa. Entonces, pues tienes que estar pues con 20 ojos. Entonces, la ciudadanía debe estar despierta y el político es un representante que si tú lo dejas 4 años... y no estás detrás, pues evidentemente, pues
Lola, vamos a
igual
tener que
no responde, igual sí,
vamos
porque
a tener
hay
que
políticos
seguir hablando
más, lo, más sí, lo que
lo de lo que nos importa, que es la educación y la sanidad, porque te importa a ti, me importa a mí, yo creo que le importa a la mayoría de los ciudadanos.
Para mí es la base y luego lo demás se arranca, sí, pero para mí es la base de cualquier y el empleo de calidad y el hacer políticas para que los canarios que quieran quedarse en Canarias, los canarios y canarias, que puedan quedarse, tengan la formación adecuada para hacerlo y la salud suficiente y no tenga que preocuparse y que además tengan empleos dignos y de calidad, porque hoy en Canarias con 1.000 euros no vive nadie, ni sueldos, y mira que se ha aumentado el salario base. Y no puede ser que en hostelería se estén pagando sueldos de 1.000-1.400 euros y estemos, vamos, en el tope. No podemos estar haciendo una crítica del turismo tampoco como se hace, porque es nuestra gallina de los huevos de oro, y si hay que diversificar, que es otra cantinela, diversificarse, esa palabra, que detrás es como hay un eco, pues oye, pues hay que sentarse con los empresarios, el empresariado tiene mucho que decir aquí y evidentemente hay que plantear la cuestión de los salarios, porque no hay camareros, no porque la gente no quiera, desde luego que no.
Está claro. Lola, que te digo, que siempre es un placer escucharte y conversar contigo.
Saben que estoy a disposición de la radio amiga, que por mucho tú dices que hay otras emisoras que me gusten. Lo que pasa
te queda más cerca.
No, es que escribo en casa y mando las cosas en audio.
Pero entonces, aquí te pones espontánea, pero, y se te calienta la boca y dices las cosas que tienes que decir.
No, a mí no se me calienta la boca. Yo tengo las cosas muy bien pensadas. Si se me calentara la boca, entraría en las críticas a lo que por donde me quieres hacer entrar tú y no entro. O sea, que evidentemente pues no se me calienta la
boca. Pero necesitamos mujeres
pensado.
Progresistas como tú, muchas.
Bueno, muchas gracias por el halago, pero el halago debilita, tú sabes, ¿no? Sí, y sí. Más cuando
pues
tienes...
Por eso lo hago.
Vale, pues para debilitarme, ¿eh? es una cuestión de suele hacerlo la gente bastante...
Ahora te cuento sin micrófono una cosa que tengo que decirle yo del PSOE, que más a lo mejor tú me puedes estar...
Bueno, tú sabes que el PSOE es diverso. Algunas gustamos más, otras gustamos menos, depende de la época, pero ahí hay que mantenerse. Es el proyecto donde algunas, desde el que algunas hemos decidido luchar y lo haremos toda la vida porque se hace por convicción y por reflexión.
Pues nada, ya hablaremos de Eurovisión la semana que viene.
Bueno, yo como quieras, pero no me parece un tema muy interesante.
En absoluto.
Pero ¿sabes lo que hay que hacer? Aprovechar. Como decía, el impulso del contrario, pues es Eurovisión, pues por Eurovisión podemos sacar algunos otros temas interesantes.
Interesante.
¿No? Pues está muy bien.
De momento vamos a llegar a la segunda pausa musical.
Bueno, Lola, buen día, muchas viene, gracias. Si bueno, muchas gracias.
Segunda pausa musical, U2 nos acompaña esta semana. Perfecto el tema. Beautiful Day.
The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues después de conversar un ratito de una manera muy agradable con la exalcaldesa del Puerto de la Cruz, Lola Padrón, socialista de pro y persona convencida en el progresismo, a ver si la tenemos aquí todos los lunes. Ha estado un poquito pachucha, a ver si la convencemos para que no falle los lunes. Ya entramos en tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy. Don Álvaro Dávila, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Es su santo hoy, por cierto?
Ah, pues me lo dijo esta mañana mi mujer, porque yo la verdad es que nunca me acuerdo de... Bueno, es más, me enteré de San Álvaro cuando tenía 20 y pico de años.
Es que no es San Álvaro, es Beato Álvaro. Yo también al decir de Santa digo, tengo dudas, se lo preguntaré a Álvaro, tengo dudas porque es Belinda, Bonifacio, Proclo, Conrado, Gavino, tenían santo y Álvaro Beato. Digo, yo no sé si es San Álvaro.
Pues me enteré con 23, 24 años, me enteré que
bueno, el día de mi santo. Álvaro viene a... El cumpleaños lo pasa aquí, el santo lo pasa aquí, ¿eh?
Sí, sí. ¿Qué ha nombrado Próculo? Con Esdrújula, ¿no? Esdrújula, Próculo.
Proclo, Proclo.
Ah, Proclo. Proclo. Ah, te había entendido Próculo.
Sin acento, Proclo.
Ah, vale, Próculo.
Entonces, Próculo. Conrado Gavino.
Llana. Álvaro no tiene santo, entonces.
No tiene santo, había un Beato.
Yo creía que era San Álvaro de Córdoba, pero si... San Diego Beato, dice no que Beato Álvaro de Córdoba, pues ya...
Yo lo he visto mañana en el santo.
No lo sé, no lo sé. Lo desconozco, ¿eh?
Beato de dónde es.
Ya sabemos una cosa más en este día.
Pero tú te defines más como santo o como beato.
Yo las
Beato cosas, Álvaro de Córdoba. Beato Álvaro de Córdoba.
Ah, pues yo creí que yo siempre había oído San Álvaro de Córdoba, sí.
Pues es bueno, un señor es de 1360, nació en Córdoba y murió en 1430. Estoy mirando aquí, Beato. La orden de los predicadores.
Mira, empezamos. Bueno,
buenos días. Buenos días, don Gaspar Sierra. Bienvenido de su viaje extremeño. Sí. Lo veo muy recuperado.
Sí, 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 totalmente.
Aporte proteínico suficiente.
El jamón hace virguerías.
Y don Manuel Herrador, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego.
Tendremos que hablar hoy de Galicia.
¿De qué?
De Galicia.
¿Y qué ha pasado? ¿No? Poquito.
Porque
¿qué ha pasado
en Galicia? El pulpo a feira está muy rico.
Ayer, por cierto,
ganó la elección del Benegal, lo ha dicho Lola,
A los que les guste la comida gallega, ayer comí en Icod, en un sitio que se llama Furancho la Zapatería.
Que no lo conozco.
Furancho es lo que diríamos huachinche, pero en gallego.
En gallego.
Lo que pasa que bueno, no es un huachinche, es una casa canaria muy bien puesta y una cocina gallega exquisita.
¿Furancho Zapateira, has dicho?
La Zapatera.
Pues
la Zapatería.
Habrá que ir, habrá
Furancho
que ir.
La Zapatería. Nos tomamos una Faves con almeja muy rica y un entrecot parador y muy agradable todo. Muy bien.
Oye, pues TripAdvisor tiene casi 5, Muy bien, muy bien.
Muy bien.
No es barato,
Lo digo por si la producción del programa quiere que
en algún momento
que celebremos el resultado de las elecciones en Galicia o algo así.
Nuestra puntualidad y nuestro rigor profesional.
Pero pone guachinche.
Sí, pone guachinche, pero bueno, pero en fin.
Buah, pues tiene muy buena pinta esto.
Como has dicho lo del pulpo,
Habrá que ir para allá.
Por cierto, hacen cocido si vamos 4. ¿Sabes, José? Si vamos
cocido,
4.
Pero cocido extremeño,
gallego,
madrileño.
Gallego.
Cocido gallego.
Vale, bien. Cocido
bien. Da miedo ver que tienen chipirones, que tienen aguacates, sí. Que tienen pulpo, tienen cositas.
Rodaballo ahí.
¡Guau! Buena cosa. Vaya a echar de la mañana.
Sí, sí.
Sin bocadillo de pata aquí.
Qué menos.
¿Qué ha pasado en Galicia? Porque ya hay muchísima gente que está hablando. Ayer, hoy Lola ha dicho aquí que ganó Benegas, es la que más ha crecido en voto. Pero yo estoy de acuerdo con Álvaro que ha hecho una afirmación. El que ganó ayer fue Democracia Oresar.
Claro.
Eso es lo difícil de conseguir.
El pasar de 0 a 1.
Son infinitos.
Matemáticamente eso es infinito. Entonces, pero es que, bueno, todos sabemos que siempre todo el mundo intenta arrimar el asco a su sardina un poquito.
O sea,
lo que pasa es que decir que ganó ayer el bloque cuando tiene 25 y el PP tiene 40, pues bueno.
Mientras sigamos, Álvaro y compañero, mientras sigamos diciendo que ayer ganó Benega, mientras sigamos diciendo, como he oído decir a Vox, que es lo peor que podía pasarle a España.
Muy
mientras
bueno eso,
mientras sigamos con estos análisis, chicos, pues llevamos rumbo al marico, ¿no? Pro albarico, porque es que, de verdad, o sea, ¿qué hay que hacer para ganar? ¿Cuál es el límite, el suelo? ¿Sacar de los 75, 70 votos?
Va la quinta mayoría consecutiva absoluta y todavía se duda. Y yo no soy afiliado al PP, pero lo
¿quién digo? ¿Consideras que es el máximo que ha ganado ayer? Es decir, ¿el triunfador de ayer?
Yo entiendo que este señor, que era vicepresidente, que a pesar de ser vicepresidente no lo conocía prácticamente nadie, porque un señor que, por todo lo que he leído, es un gestor, principalmente, y que él no le gustaba pues aparecer en medios y demás, y que se encontró con la presidencia un poco de rebote cuando Feijóo no le quedó más remedio que irse a Madrid. Pues yo creo que este hombre es el que ha ganado y
Gaspar, ¿tú qué opinas?
Espero que siga así.
Yo tengo mi opinión, claro, por supuesto. Además, conozco Galicia bien y de hace muchísimo tiempo, y además aprendí política mucho de los gallegos, y teníamos entonces una determinada hermandad gallega, y soy miembro de una hermandad gastronómica gallega, y me impusieron aquí una bandera y la banda que te dan aquí en el puerto de la Cruz.
Ha ganado el PP.
Tuve muy buenas relaciones personales y políticas con ellos. Bueno, venían periódicamente y venían aquí a la Rotava, a las alfombras de un pueblo de Galicia, también en Pontevedra, que venían aquí todos los años y estaban en hermandad todos los años, periódicamente, un grupo de orotavenses con Galicia, con este pueblo. No me acuerdo el pueblo que pasaba allí, el célebre, un señor que llevaba 30 años de alcalde con Franco, y la democracia pues siguió siendo votado por la democracia, cosa muy frecuente en Galicia, porque el franquismo tuvo una actuación muy singular en Galicia, porque no, el caudillo era del Ferrol, ¿no? Y toda su familia. Sabía que había una relación con la autoridad política del gobierno franquista con la hermandad ciudadana, ¿no? Y entonces figuras de caciquismos allí en Galicia, y te lo digo por lo que has sacado del señor este de Orense, ¿cómo se llama el partido este de Orense? Que ha sacado
Democracia Orensana.
Que es un cacique
en gallego. Le llaman el Trump de Orense.
Sí, bueno. Pero esas son personalidades singulares que se producen allí en Galicia. Galicia tiene singularidades muy importantes. Tiene un nacionalismo popular de siempre, desde la época de Franco y desde antes, ¿no? Por supuesto. Siempre lo ha habido. Y por eso ahí hay un caldo de cultivo que ellos demandaban que fuera explotado y de forma adecuada, y que Fraga Iribarne no supo hacerlo porque Fraga estaba al otro lado, ¿no? Aunque no dejaba de ser un cacique también gallego, ¿no? Tuve el honor de estar con Fraga y me invitó a comer allí y le di unos sequios y él me dio otros y cosas de esas en un monasterio.
Le voy a enseñar el mapa de Galicia. El rojo es donde ha ganado distritos, ¿eh?
4-5.
Sí. Distrito. El gris, el Pac-Man, y el celeste, el Benegac. Para tener dudas, ¿dónde ha ganado? Ha ganado en todo sitio, menos en cuatro circunscripciones.
Mándale una copia a Tezano, que igual no lo tiene.
Es increíble, es decir, el reparto de votos. Ha ganado en todos lados.
Claro, es lo que comentábamos antes a mi.
Pero Galicia es conservador, ¿eh? De siempre.
De toda la vida.
De toda la vida, ¿eh? Genéticamente es conservador. Sí. Y eso es inalterable. Eso no se va a alterar, porque es que la idiosincrasia del gallego y del galleguismo y del territorio gallego se presta a eso, ¿no?
A sí, pero no se va a hablar de la pérdida del PSOE.
Por supuesto. Es que el foco está puesto, en mi opinión, que lo estaba esperando que hablara con ustedes. Yo creo que es más relevante quién ha perdido.
Está huyendo de eso.
Claro,
se está huyendo de eso.
Porque la bofetada del PSOE es espectacular.
Monumental.
Claro. Espectacular. Y se está hablando poco. Es que tiene 9 diputados. Es que ha perdido más del 40% de los votos que tuvo el 23 de julio.
Que tú tienes 9 y yo 42 son. 9 y 42. De esto no vamos a hablar. Es que chicos.
Y sobre todo de la pérdida de votos del PSOE al BNG. Es decir,
y que el PSOE ha perdido. 2011, ahora sí. Tenía 25 y ya va por 9.
Va por 9, entonces. Claro.
Que ya 14 era un resultado tremendamente malo.
14 era el peor.
Era peor.
¿Cómo resultado? Se puede hablar de
del peor a 9.
Cualquier otra cosa que no sea eso. O lo que, perdona, Gaspar, sí. O lo que he planteado yo antes, es decir, que no me hubiera extrañado que en Galicia me has enseñado que la verdad que es apabullante el corazón.
Es apabullante.
Pero es que no, es que entiendo.
Eso son distritos electorales, ha ganado ni en distritos electorales.
Entiendo que el independentismo de Galicia tenía que ser algo así como testimonial, ni siquiera tener la representación que tiene por el apabullante desequilibrio que está provocando el gobierno de Sánchez a nivel nacional con los nacionalismos y los independentismos. Pero bueno, aún así se demuestra que Sánchez no ha tenido, no solo que no le apoyan su tendencia, ni siquiera se han ido sus votos todos al BNG, porque el PP ha recogido votos del PSOE.
No.
Y entonces, no, han cogido, ha habido televisión está sacando gente que dice, mire, soy del PSOE, pero esta selección votó al PP. Hay gente del PSOE que no...
Bueno, el trasvase de voto ha sido
que no soporta
del PSOE al BNG.
Sí, eso es lo mayoritario. Pero quiero decir que hay gente...
El Partido Popular no ha crecido, aunque tenga más votos, es que el porcentaje ha disminuido.
Hay gente que está empezando a no soportar que su futuro, el de sus hijos y el de sus nietos, dependa del presidente de turno y sus intereses personales, y del delincuente que en ese momento tenga más potencia para darte media docena de escaños. Y ya está, entonces esta es la realidad. Entonces, ya no votas pensando, y es más, y por cierto, este hombre, como bien dice Álvaro, que no era muy popular, que no era un líder.
Pues si él no quería.
Imagínate,
él no quería.
Imagínate un PP con un líder, de verdad, con alguien que tire, ¿eh? con un cabeza.
Y con la última semana de campaña que ha tenido el PP, que no ha podido ser peor, ¿eh?
Yo lo que pasa es que me alegro, y te digo por qué, porque yo siempre he defendido que a la política hay que ir a gestionar.
Sí, sí, está claro.
El populismo está bien, sí, sacarse fotos queda
ser
muy bonito.
Una estrella pero hay mediática
que ir,
está
hay que
claro.
Ir a trabajar y a sacar adelante el programa que tú no vas a estar todo el día en las televisiones y los periódicos claro. Y en las redes de sociales.
Y como, aprender, que yo cuando oigo a un político dice, no, es que estoy aprendiendo. ¿En la Consejería de Educación está usted aprendiendo? Es decir, no. Es decir, no, todavía no estoy preparado para hacer una entrevista porque estoy aprendiendo.
Sí.
De Consejo de Educación.
Claro.
Y lo estoy diciendo ya con nombre y apellido. Vamos, no. Es increíble, pero es que esto pasa y nadie se pone colorado.
No, nadie se pone colorado.
Ni nadie da una explicación. Es decir, claro. Usted pone a un consejero de educación que está aprendiendo, lleva 6 meses intentando enterarse de qué va este rollo.
Eso es muy frecuente.
Bueno, es que. Yo me he quedado muerto. Yo de verdad que no daba crédito. Yo me enteré el viernes y digo, no puede ser. Esto no puede ser de verdad.
Lo que no puede ser. Y es de verdad. Sí. Es que tengan asesores que no le digan, evita decir esto, que esto es lo
peor. No, lo peor es que te lo dice el asesor. Esto cuidado, no te lo dice el político, te lo dice al que le estás pidiendo que claro, te busque una entrevista.
Ya, pero es que.
Que te está diciendo, mira, no
me presione, que no está preparado todavía.
En un apuro que va a ser ridículo.
Esto es como, han visto las dos intervenciones que ha tenido el ministro de Fomento esta semana, una con el tema de Renfe y otra con el tema de
la amnistía. El mamporrero Oscar Puente, ¿te refieres? Sí. Que es ministro de Fomento.
Sí. Que ha llegado, si él llega a decir en una línea aérea lo que ha dicho de Renfe, por cierto, a colación del...
Dilo. La frase la leí textualmente y no me acuerdo.
A colación de la...
Que lo normal es que se quemen los trenes. Eso es lo normal.
Sí, sí, que es lo normal, que vamos a estar sujetos a ese tipo porque estamos estirando que el último se compró en el 2008. Esto lo dice el director de cualquier empresa del mundo de sus fabricados. O lo dice uno de Iberia, imagínate, ¿no?
Habría que dimitirlo,
¿no? Imagínate, ¿no? Claro. Y no pasa nada. Pero es que luego, para terminar la semana, la encumbró diciendo que para qué habría que desarrollar toda la instrucción y todo el tema contra los...
Que había que quitarle el trabajo a la justicia.
Pues vamos ya directamente a indultarlo.
Pero lo
vamos
ministro.
Entonces, estamos llegando a unos niveles...
Que está colapsada la justicia. Había que aligerarle el trabajo indultando a los delincuentes.
No sé para estar siguiendo a los asesinos y demás. Por ahí,
de verdad.
Y a los de Barbate, para que los metan en la cárcel.
A unos niveles que, sobre todo, los 1000 y pico asesores que tiene Sánchez... Chico, préstale a alguno que antes de abrir la boca le diga... Ministro, si le preguntan de esto, diga usted esto. Si le preguntan de esto, diga el otro... Y no diga esto más porque es patético, chico. No nos merecemos, de verdad, que un ministro hable así.
En una semana, dos perlas importantes.
Qué nivelazo, ¿eh? Qué nivelazo.
Lo que dijo del caso de la justicia este, yo creo que es para estar cesado a los 5 minutos. O sea, ¿cómo puede un ministro decir...?
¿Y quién lo va a cesar?
¿Qué? Claro. Pero es que es una cosa, chico.
Si es el que le está...
¿Quién lo pone?
Si lo ha puesto para eso. Sí, claro. Álvaro, si lo ha puesto para eso.
Para que venga entretenido...
¿Quién nombra a los fiscales?
Está haciendo su trabajo.
Pues no, yo estoy convencido que lo ha puesto porque el que lo conoce, seguro, vamos, divinamente, habrá dicho, ¿quién me quita a mí de encima a todas las emisoras de radio, a todos los periodistas, a todos?
Este pues es un pararrayo, lo han puesto ahí solamente para eso, para que sea un pararrayo y que sea un divertimento para los medios de comunicación y que le quiten... El protagonismo al que lo ha puesto.
Y aparte, en vez de salir y decir con un poquito de sentido común, he ordenado una revisión inmediata de todas las máquinas de tren, de todos los... Me he reunido con los jefes de sección de mantenimiento. Esto estaba muy dejado y ya estamos potenciando para garantizar...
A ver si llegamos a tiempo en el presupuesto del 24.
Le damos normalidad para... que va a haber accidentes, que estamos estirando todo lo que podemos, los trenes y tal. Oiga, pero... Usted sabe qué disparate está.
Pero le vamos a condenar la deuda a Cataluña.
Usted es ministro. Pero usted es ministro.
Es una cosa.
Si el ministro dice eso, ¿qué podemos esperar de este país, no? Cuando el ministro, que tiene que preocuparse de tener los mejores trenes, los más modernos, los más nuevitos y demás, te dice que, bueno, que es normal que se quemen, pues claro, como tiene los años que tiene. Pues,
de Cáceres a Madrid tampoco va tanta gente. Hombre, de Barcelona y el Madrid igual hay que mejorar las máquinas.
A mí me
de
preocupa
Cáceres...
mucho, e insisto, me preocupa mucho por los asesores. Porque es que los asesores deben estar para esto, ¿no? Para decirle, señor ministro, hoy le va a haber una rueda, pero le van a abordar a la salida del Rich. No vaya a decir esto que dijo la otra vez, cámbielo, corrija, defina, pero es que va por libre. Es que es una cosa espectacular.
Y mira la prensa nacional escrita y mira las tertulias de las cadenas de televisión nacional a ver cuánto se ha hablado de ambas dos cosas.
Horroroso,
no.
Chico.
De ambas dos cosas, ¿eh? No se ha hablado. O sea, se da la noticia así como de pasadita, pues no. Como no se va a hablar, que yo hoy lo voy a volver a sacar, 200... el tema del ELA, mañana martes, tampoco se va a hablar.
no, tampoco.
Que va Juan Carlos Unzúa a decir, oígame usted, que en octubre del 23 usted me aprobó una norma y que 49 veces ha prorrogado su implantación el señor Sánchez, y que aquí es que los de ELA nos morimos, ¿eh? Sí. Que si no nos agilizan las ayudas, cuando nos las prueban, ya estamos muertos. Sí. Por favor, escúchenme. Va 4 horas a explicárselo. Unzúa y 4 más enfermos de ELA. De eso se va a hablar poco.
Y gracias que tienen a...
De eso se va a hablar poco.
Gracias que tienen a este hombre, pues que es...
Que es visible.
Relativamente visible, sí. Porque ha sido portero de la selección y...
Que yo lo escuché ayer en el larguero de la SER. Yo este tema que estoy hoy indignado, lo escuché en el larguero de la SER. Y esta mañana lo he buscado y he encontrado un artículo en The Objective, de hace 4 meses. Que no le damos importancia, es decir, que enfermos de la que mueren 1,000 personas el año pasado, sin que hayan llegado la ayuda a la dependencia. Que le cuesta 1.500 euros porque desde que le hacen la traqueotomía necesita una persona pendiente de ello.
Una vergüenza, macho.
Y que eso no haya prisa. Hay prisa para ampliar 15 días la ley de amnistía. Es que me vuelvan a cambiar. Ya es la cuarta. Pero es que quiero decirlo con todas las personas con las que hoy hablo. Es vergonzoso.
En la época de la pandemia se han ocultado muchísimas cosas desde el punto de vista económico con los fondos europeos. Cuando... el gobierno de Europa limitó, dejó pasar un poquito que la gente se gastara con capacidad de gasto, se hubiera aumentado el crédito, y hubo gobiernos, concretamente el español, que estaba estaba justificando el gasto con cargo a líneas que tenían que ser finalistas ya para desde Europa, desde los programas políticos y económicos de europeos. Y ahora le han requerido que al gobierno español, como que en 6 meses tiene que dar justificación
de lo que ha gastado,
de todos esos gastos.
Sí, sí. Y ya verás.
Y entonces no saben dónde, cómo justificarlo, ¿no?
Claro.
Porque la figura de Pedro Sánchez, que vendió él de su presencia física y su prepotencia también, tenía una efectividad dentro del social...
socialdemocracia.
La socialdemocracia europea.
Y claro, está desacreditado completamente, ¿eh? Pero completamente.
Él ha ido trabajándose su figura personal, su proyección personal, porque él está buscando una salida.
Pero le han fallado los tiempos, Gaspar. Le han fallado los tiempos. Él pensaba que iba a entrar ahora.
Sí.
Y ahora le van a lavar la cara ahora en Europa.
No, ahora ya está en observación, como diciendo, a ver por dónde va este hombre, ¿no? Que es un hombre que se ha lanzado, pero de mala manera, jugando con el prestigio de Europa, ¿no? Y de la solidez del cuarto país europeo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Tenemos un serio problema, ¿eh? Porque Pedro Sánchez muere matando, ¿eh? O sea, él sabe que lo van a coger, que lo van a coger con el carrito del helado y huyendo. Pero a él le importa que se hunda este país, ¿eh?
Sí, sí,
porque porque una cosa es el Partido Socialista y otra cosa es Pedro Sánchez. Sí, no, que el que está sufriendo, claro, es el Partido Socialista. Porque es que el Partido Socialista, como está callado y controlado y secuestrado, pues entonces nada. Pero es que los europeos se han dado cuenta que Pedro Sánchez va por la línea de también de erigirse allí como un dios todopoderoso en la comunidad europea. Y dice, a ver quién me chista a mí, ¿no?
Un ser de luz.
Sí, exactamente, este hombre. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Pero se le ha pagado hasta en Europa, ¿eh?
Pero
Europa
ya no lo está el rum-rum de que va a intentar este hombre ser el primer rey republicano de este país español.
Era lo que él quiere.
Yo quiero aprovechar
El republicanismo, y desplazar al propio Felipe VI.
Eso no le preocupa.
Claro.
Quiero aprovechar precisamente...
No, otra cosa. Pero sí, date cuenta que tiene control inutilizado a las Fuerzas Armadas, claro, a todo.
Mira, es que quería hablar...
Todo eso lo tiene que paralizar.
A raíz de lo que ha sacado el tema Diego y el otro de Álvaro, porque fíjate a lo que nos están acostumbrando. Respecto, por ejemplo... al tema de Costas, que me hablabas de los años que estaba detrás Tacoronte de que activaran un proyecto abajo, etcétera y tal. No, es que nos han acostumbrado no a evolucionar, ni siquiera a reparar y mantener. Es decir, cuando yo reclamo lo de las Teresitas, que saben que soy un fiel defensor de que allí no se hace nada, no estoy reclamando mejoras evolutivas, o sea, transgredir el futuro y hacer... No, es mantener lo que hay. Por ejemplo, con la Guardia Civil. Ya hemos normalizado que no tengan barcos, que no tengan patrulleros. O sea, el otro día.
Operativa. Tienen, pero en los muelles.
Esa, no, pero ahí. Es que salió un portavoz de una de las agrupaciones de la Guardia Civil para decir, creo recordar, no me hagan mucho caso a la cifra, que de 14 grandes patrulleras que tienen, hay 9 o 10 averiadas. Y dices, pero tío, es que no te estoy pidiendo las últimas voladoras de americanas.
O sí.
De California.
O no. Sí, o utilízame las que.
Pero,
las que
pero que te estoy pidiendo
quitas a los,
que me mantengas lo que tengo, Álvaro. Es que estamos normalizando. Mira,
hay una cosa,
ya,
hay una cosa que no entiendo. Lo acaba de comentar Diego. ¿Cómo no le permiten, no sé si eso legalmente es que no es posible, cómo no le permiten que las lanchas estas que se incautan
automáticamente
en Galicia? Ahora no sé qué problema tienen, pero...
Que yo vi una foto, o ayer o anteayer...
Las desguazan, las rompen,
En Cádiz, no, estaban amontonadas, pero amontonadas, sí, pero sí, una altura de un edificio de dos plantas.
Bueno, pero por eso digo que... Pero yo lo que quiero...
Hay mucho que investigar ahí, pero hay una cosa que a mí me llamó mucha atención en la última parte de la semana pasada, donde si ves el total de las declaraciones de las viudas y de las mujeres de los que no mataron, ves el total y hay una reclamación clara y absoluta al abandono que tiene por parte del Ministerio del Interior a los medios de la Guardia Civil. Pero cuando la ves, casi la ves completa, ¿no? Si te metes aquí, vas viendo, ¿no? Pero cuando ves el extracto que pone 4, 6, la sexta, sí, el 5, se están quejando de los mandos directos de la Guardia Civil, punto.
No, es patético. O sea, que han entrado unos narcos este fin
de semana. De verdad, es que si no has oído las declaraciones completas de las señoras, de las mujeres, de los vivos y de los muertos.
Sí, sí.
Dice, ostras, es que aquí los malos son los coroneles y los capitanes, y ya está. Claro, sí. Si el ministerio es completamente. Sí. Es impresionante cómo se puede sesgar la información, ¿eh? Claro. Que es de asustar, porque digo, es que esto es Goebbels, pero al grado máximo. Pon la declaración de la señora. Está usando la imagen de una mujer que la han agredido, la han matado a su marido, para echarle la tinta a los mandos de la Guardia Civil. Punto. Se acabó ahí.
Sí, debe ser que querrán que los mandos de la Guardia Civil compren las lanchas o algo así.
Pero el que está oyendo las noticias, la está viendo, se está llevando una impresión que no es la real de las declaraciones de esa señora.
Es que hay...
Yo denuncio a quien me ha hecho esto.
Unas cuantas emisoras de radio, unas cuantas cadenas de televisión que...
Tremendo, tremendo, protegiendo a Marlaska por encima. Digo, chacho.
Es que 200 millones de euros...
Marlaska tiene mucho poder, son muchos euros.
Me ha sorprendido.
Marlaska tiene mucho poder.
Yo he oído la declaración de esta señora, la he visto en el ordenador y no tiene nada que ver con lo que acaba de decir, porque la han segmentado, la han extraído un par de frases y han enfocado, han utilizado la imagen de una mujer doliente, sí, para criticar a la Guardia Civil, excluyendo la responsabilidad del ministerio. Sí. Bueno, es increíble.
Hoy están reunidos en Ferraz los jefes de Gaspar, están allí todos. Y a ver.
Bueno, todos los que ha invitado Sánchez, porque los que no piden igual que Sánchez no están.
Bueno, no, por supuesto.
Eso no están.
Para unificar criterios con las elecciones de Galicia. Yo estoy deseando que sea el mediodía para escuchar cuál es la justificación, porque además se presentaba con todos. Ya le da igual pactar con el diablo. Le da exactamente igual.
Me estoy riendo porque ayer vi un meme de esta reunión de Fra, dice, convoco a elecciones generales.
Sí, sí, exactamente.
Un meme buenísimo, dice. Sí, sí. Sánchez entra, dice, convocamos elecciones generales. Sí, para cogerlos a contrapelo, celebrando. Sí.
Bueno, pues
Sánchez cualquier cosa.
Estamos llegando a unos niveles de lavado de cerebro, de verdad, de adoctrinamiento... Y además me imagino que explícito, riguroso y exhaustivo y guiado, que ya nos parece normal, pues que entraran este fin de semana a apalear a 3 guardias civiles en un cuartel.
En Barbate.
Sí, y nos parece ya una cosa como...
¿Y sabes por qué?
Sí, pero que estoy seguro
es que es muy fuerte, tampoco se ve eso en la televisión.
No se ve, claro, pero
tampoco
espérate,
se ve eso,
que se le ocurra a un guardia civil de esos pegarle un tiro a uno de estos.
Pero 3 guardias civiles heridos, es decir, atendido en el servicio de urgencia.
Sí, sí. Entonces, sí. No, chico, ni blanco, ni con dos, o sea, ni calvo, ni con dos pelucas.
Pero es que lo que fueron unos padres a denunciar una agresión de una menor de 15 años. De una relación así turbia entre menores de edad, y después los que agreden a la Guardia Civil son las familiares de la que habían denunciado. Es como del oeste, una cosa increíble, ¿no? Y no se escucha, eso no se ve. Eso sí, que dos viejitos murieron en una residencia en Madrid, lo vas a ver en todos lados. Sí. Porque como es en Madrid, la residencia de mayores, que está de moda, dos viejitos. Porque una señora dejó el cargador puesto al lado del colchón y se le salió ardiendo.
Por cierto, hay una cifra...
Eso sí lo vamos a escuchar.
Hablando de los viejitos, hay una cifra que se ha publicado ayer. De toda España, donde más caras son las residencias públicas de personas mayores en Canarias.
No, qué raro.
No es mucho, sobrepasa los 2.000 euros en la península. No,
pero está hablando de lo público.
De lo público, hablo de las públicas, las privadas puede haber de todo. Pero la media es 1.900 algo a nivel peninsular, 2.000 y pico en Canarias.
¿El coste de lo que vale una plaza o lo que tiene que pagar el residente?
Lo que tiene que pagar el jubilado, el anciano, el quien tenga que ir.
En las públicas.
Sí, en las públicas. Hombre, claro, tienes que entregar con casi total seguridad tu paga.
Sí, eso lo hace aquí, lo
casi
que paga
con
Antonio,
total seguridad.
Pero
¿no?
El padre anterior te cogía y te cogía el 100% de la paga y después te daba un porcentaje para tu gasto.
Sí.
Si tuvieses una pensión de 1.000 o de 8.000, te cogía la pensión completa, esa condición sine qua non, y te daba un porcentaje para tu gasto.
Bueno, yo en cualquier caso lo que quiero, para cambiar de tema, por favor, pero lo que sí quiero dejar sobre la mesa y que conste en acta es que yo no pido mejoras. Manténgame lo que hay, por Dios, o sea, como el chiste, virgencita, déjame como estoy. Pero no puede ser que ya arreglar algo, mantener algo, sea como un acto de grandiosidad y de gestión política, ¿no? Esto es lo mínimo que me merezco como ciudadano, que me mantenga usted lo que ya hay.
Bueno,
ya.
Entonces hemos quedado que ha ganado el BNG y
el PSOE.
Y el PSOE, ¿no?
Hay otro que ha ganado más, pienso yo. Y la prueba la tenemos aquí mismo. ¿Hemos nombrado nosotros a Sumar o a Podemos? ¿Verdad que no? ¿Tú has oído esta mañana alguna emisora de radio nombrar a Sumar o a Podemos? Para nada, o sea, los que han ganado, porque gracias al batacazo tan espectacular del PSOE, lo de ellos, que es peor todavía, está pasando desapercibido. Yo estoy convencido que ellos están, encantados de que el PSOE se haya quedado en 9 en lugar de en 15. El PSOE se llega a quedar en 15 y el bloque se llega a quedar en 20 como estaba antes. Y ellos son los que estarían
que Podemos ha pasado de 51.000 votos a 3.500, que tiene la mitad de los votos que PACMA.
Eso es desaparecer.
3.500. Pero tendría que decirlo a alguien, lo que dice Álvaro. Dice, nadie se acuerda.
Nadie se acuerda, porque el palo del PSOE ha sido tan gordo que nadie se acuerda de Podemos y Sumar, que son los que están gobernando en España.
Exactamente.
Porque es que todo el gobierno, el palo ha sido para todo el gobierno que está gobernando España, porque el PSOE ha perdido, Vox ha pasado de 14 a 5. Pero es que
Vox ha mejorado los resultados.
Porque
ha pasado de 26 a 32.
La
pero
gallega,
Sumar Galicia, 28.000, 1,9%.
La gallega que dirige Sumar, que encima es de Galicia, el palo, ha sacado la mitad de los votos que sacó Podemos en el.
Eso es ruina total.
Hace 4 años.
Han sacado más los animalistas, ¿no?
Sí, sí.
Más que Sumar. El doble, ¿no? Más. El doble.
El doble. O sea, que fíjate cómo estamos.
Hombre, sí. Yo espero que.
Y Vox ha sacado más votos que Sumar y Podemos juntos. No, si el palo a la izquierda ha sido bestial. Y lo del PSOE es para hacerse mirar, ha pasado.
Que
es
que llega al 14%. Un movimiento dentro del Partido Socialista, dentro de la Ejecutiva Federal que se está reuniendo hoy. Aunque dentro de esa Ejecutiva no creo que se levante nadie porque están designados a dedo ya, el órgano, pues está todo controlado. Pero hay alguno que individualmente parece ser que está molesto y está intentando buscar una salida a esto y que en favor de que la ciudadanía se pronuncie. El mismo Paco Vázquez, que fue alcalde de La Coruña esta mañana, lo dijo, dice, posiblemente ya haya una reflexión interna.
Pero no la va a hacer porque no se lo van a dejar hacer.
Y Terreros, anoche ya había un artículo en un periódico estatal.
Sí.
Que el título creo que es algo así como Sánchez, ¿y ahora qué?
Sí.
Pero eso lo han resuelto, lo pulsan
y todo. ¿Y no creen ustedes que el BNG ha tocado techo porque difícilmente se va a encontrar con otro país donde tuviera tanta vaselina para deslizarse a la par que los vascos y que los catalanes? Yo creo que mejores condiciones de negociación futura no va a tener con un presidente de
¿Ustedes han visto a Abel Caballero en las elecciones gallegas?
Sí, apareció por ahí.
Aquí han ahorita Zapatero. Zapatero ya, estaba ya, con ya. La brometa por todos es lados. Que... Pero Abel Caballero, que es el valor que tiene. Es que ha hablado de Ojeda,
sí.
O Vázquez y
Paco Vázquez, sí.
Y Abel Caballero, el valor que tiene el PSOE, y lo han tenido arrinconado simplemente porque.
Es que en Vigo han sacado la tercera parte.
La tercera fuerza parte. Política en Vigo.
Sí. En Vigo, sí.
El voto que tenía.
Un tipo que tiene el 38% de los votos en su candidatura municipal. Bueno, mayoría absoluta.
Hay que tener mucha fe en uno mismo y la autoestima muy alta para salir a defender al PSOE en esta, de verdad, te lo digo.
Pero Abel Caballero siempre lo ha hecho. Abel Caballero no ha tenido una palabra fea para Sánchez.
No, después de los resultados de ayer, insisto que hay que tener mucha mucho cuajo para ir a un medio de comunicación a decir que han ganado otro, o sea, que desviar el protagonismo a algo que no sea el desastre que ha supuesto para tu partido quedarte tú 9 y yo 42. Nada más. Esto me parece que esa diferencia no tiene ningún tipo de... En fin.
Mira, declaraciones ya están saliendo. El PSOE desliga el batacazo en Galicia de la amnistía. Y saca pecho al decir que el bloque de la izquierda, que le apoya...
Ya ves tú esto.
Gana un escaño.
Fíjate tú esto,
cuadro.
¿No?
Le da la vuelta. Es que va a flipar. Ya.
Estaba viendo toda la noche, las dos horas que duró el recuento.
Te lo juro, que son
estaba
declaraciones del PSOE ahora mismo.
Estaba viendo que la suma PSOE y bloque... Era la misma hace 4 años.
Un escaño más, ahora.
Hasta el final, que sumó un escaño más. Porque la suma es la misma. O sea, que lo único que ha habido ahí es que en lugar de ser 20 a 15, son 30.
PSOE ha perdido 5 y BNG ha ganado 6. Pues alguien paga. El bloque tiene uno más. Y esto saca pecho.
No, pero por eso digo, no, esta es la lectura que hace.
Ahora van a buscar culpables, tienen que buscar dentro, porque tienen que justificar algún ceso.
Abel Caballero, seguro que se gastó mucho dinero en la luz de Navidad.
No me extraña nada, ¿eh?
Que no apoyó la campaña lo suficiente, este que hay que cargárselo.
Sí. Pero además, uno de ellos tenía uno, no era Sumar quien tenía uno, Podemos tenía uno.
No son,
anteriormente
tenían 51.000 votos, pero no tenían ningún escaño.
¿Un escaño no tenía Sumar?
Galicia tenía 51.000 votos, pero
Galicia
no tenía.
No tenían nadie. Si es un invento, Sumar es ahora.
No, pero es que yo no
estoy. Había hablando. 42 PP, 19 BNG, 14 PSOE. Ese era el reparto del año 2020. Y ahora son 40-25-9-1.
Sí, no,
yo creía que uno de ellos.
Que es curioso porque Galicia en Común, que era la marca de Podemos, 51.000 votos, no tuvo ningún representante. Y sin embargo, Democracia Orensana, con 15.000, tiene uno.
Pero por la ley electoral.
Por la ley electoral. Es lo mismo que aquí cuando los reños con 6.000 votos tienen 3.
Claro.
Exactamente igual.
Porque la ley electoral lo.
Y en Álava, en el País Vasco, también pasa algo parecido.
Eso donde no pasa es las europeas. Porque la circunscripción es única a toda España. Y entonces, en ese caso.
Aquí en Canarias puede pasar que tenemos el sistema electoral más antidemocrático del mundo. Está así reconocido por los juristas.
A ver quién es el valiente que
la cambia.
Que la cambia. Claro. Eso
lo intentaron en la anterior legislatura y dejaron una chapuza que metieron.
Yo siempre he abogado por el sistema que tiene Azores. El sistema de Azores me gusta.
A saber. No lo conozco.
El sistema de Azores es que hay un número mínimo, que creo que es de 2 diputados por isla, para que todas las islas tengan independencia, tengan representación en el Parlamento azoriano. Y después es un diputado por cada
10.000 o cada 5.000.
Exactamente. Creo que entonces, son 10.000. La isla que aumenta población incrementa, y quien no aumenta población no lo tiene, o si disminuye lo pierde. ¿Sabe?
Sí, sin cuotas, sin porcentaje, sino
sin para triple, todo el mundo sin igual. Triple paridad.
Y entonces el Parlamento incrementa su número si se incrementa la población, o incluso podría llegar a disminuir si disminuye la población. Yo siempre he dicho que...
con un mínimo de 2.
Ese sistema me gusta porque... Yo lo que a mí me parece, y si me oyen algunos compañeros a decir
que así no ganamos las elecciones nunca. Que la ley tiene que ser para que ganemos las elecciones.
En el 83, cuando se establece la triple paridad famosa, pues el Hierro tenía 10.000 habitantes y Tenerife tenía 500.000. Bueno, 3 y 15. Bueno, pero es que ahora el Hierro sigue teniendo 10.000, Tenerife tiene 1.000.000 y siguen siendo 10, 3 y 15. O peor todavía, para mí peor todavía, fíjate, lo considero más injusto todavía. La Palma tenía 80.000 en el 83, sí. Fuerteventura tenía 30.000 y por eso uno tenía 7 y otro tenía 1.8 y otro 7. Bueno, pero es que hasta el mandato pasado, La Palma seguía con 80 y Fuerteventura llevaba por 140, 150.
Y ahora tiene uno más.
Y seguían teniendo...
Prácticamente...
No, La Palma seguía teniendo uno más.
Uno más La Palma.
Uno más, hasta que se lo subieron.
Hasta que hace 4 años, cuando se
lo subieron a Fuerteventura.
Cuando se incrementó a 60, de 60 a 70.
A 70.
Le dieron nuevo a la lista
regional, uno para Fuerteventura.
Uno de ellos se le puso directamente a Fuerteventura para que...
Pero tiene 140.000 frente a 70.000.
Sí, el doble.
Y tiene los mismos diputados La Palma que Fuerteventura. Y tiene el doble de población. Es que es un disparate. La ley electoral es...
Por eso te digo,
pasa que hay que hacer las matemáticas para que me cuadre.
Los Azores, cuando me lo explicaron, me lo explicó el director de estadística de Azores, que era además había sido diputado en Azores. Y la verdad que me convenció. Me gusta el sistema.
Eso aplicado, bueno, cuando... aplicado aquí, ¿qué hubiera, cómo estaría en este momento?
Bueno, ay, estaría gobernando
más o menos.
Yo lo llegué a ser, no me acuerdo, yo lo llegué a ser porque esto, eso me lo contó el amigo hace unos 15 años.
¿A quién favorecería esta nueva configuración?
A la democracia, favorece a la democracia.
A las dos islas mayores.
Claro.
Porque si tú pones, allí es que la población es muy poca, ¿no? Entonces son cada 10.000 uno más. Aquí ponle que tú acuerdes cada 50.000 uno más. Pues Tenerife de 83 ahora hubiese tenido 10 más. Por si tiene medio millón más, por 50.000, vale. 10 más. Y Gran Canaria, lo mismo. El Hierro si se ha quedado como está. Fuerteventura hubiese ganado 1 o 2. Sí. Lanzarote hubiese ganado 1 o 2.
Se ha convertido en un negocio.
Y entonces es más justo... Sí. Yo sé que a nivel insular esto es duro porque...
Pero es que el diputado del Hierro, claro, no solamente es el diputado del Hierro, sino toda la camarilla que lleva detrás.
Claro.
Porque lleva jefe de prensa, lleva no sé qué de relaciones, claro, lleva un director general de no sé qué, lleva un tipo en no sé qué consejo de administración. Es decir, que no va el consejero solo.
Con una carga económica.
Va, lleva detrás una tropa
de asesores.
A lo mejor 15 o 20 personas. Sí. No te estoy diciendo ninguna cosa.
Sí, sí.
Y Casimiro empieza a numerar los que ha puesto ya, de tapadito. Y no tiene ninguna consejería. Pero tiene a lo mejor otros 15 o 20 colocados en sitios estratégicos de la administración pública. Y no son precisamente los más cualificados. ¿Eh? No son los que van a venir a gestionar, no, como decía. Tienen con la tarea aprendida a implementar una política.
A la Gomere, que mira al gobierno de Canarias, la consejería y las viceconsejerías. ¿Sabes?
Mira, que un director general vaya a aprender. No me gusta tampoco, pero que un consejero, tío. O sea, de verdad. Hoy tengo un día yo de estos de cabreo interno por dentro.
¿Qué tal la entrevista con...
¿Con cuál de ellos?
Con tu amigo Jonathan.
Bien, aquí. Muy bien. Bien. Muy bien. ¿A ti por qué te cae tan mal, Jonathan?
No, me cae mal, palabrado, no le cae mal, no le conozco como para que me caiga bien o mal. No, en absoluto.
A mí me parece un tío que está involucrado de Coalición Canaria, Jonathan. Es viceconsejero de Relaciones con los Medios, de Comunicación y Relaciones con los Medios.
Que no me cae mal, solo que le pedí que quitara del currículum que ha cursado estudios de Derecho.
Tiene una página web propia, ¿eh?
¿Sabe? Que quite eso si no es abogado, palabra de honor. Y luego... que, bueno, por ejemplo, que salude cuando se va de las emisoras. No, estoy dándole alguna recomendación, como fuera de broma, como votante, no, pues mira, ni siquiera como periodista.
Si yo tuviese la capacidad económica que tenía hace unos años, te invitaría a comer a ti a él, porque no son incompatibles.
No, para nada, y además es que estoy seguro...
Simplemente es un mal traspié,
Estoy seguro que desde que él se dé cuenta que todos tenemos limitaciones, mejorará su capacidad personal y política, estoy convencido.
Asesoramiento.
Exactamente, asesoramiento, si no pasa nada. Mira, hay gente... con una cualificación...
Eso puede ser un defecto de Jonathan, que se deja asesorar poco.
Mira,
Eso puede ser un error de él.
Hay gente que me quedo sorprendida como formador, que llevo casi 40 años, en su despacho, con un nivel de cualificación, con un doctorado, o habiendo pasado unas oposiciones durísimas y tal, y que diga, no, Manuel, es que quiero mejorar esto. Quiero, nada más, quiero decirte esto, que no solo tiene que mejorar los que tienen... ¿sabes? Un nivel cultural más o menos medio. No, todos tenemos derecho a mejorar y a crecer. Y yo entiendo que un político que ostenta la categoría de viceconsejero, de parlamentario, de senador, debe de tener una cualificación y debe saber decir una emisora latinismos adecuadamente, sin cometer errores y cositas de estas, detalles de esto. Es lo que me gustaría, vamos. En fin, es un deseo.
Venga, pero voy a invitar a comer a los dos, aunque sea un pulpito a Feira.
Donde tú quieras. No hay ningún problema.
Oye, entonces quedamos tranquilos de que España no se va a romper, que Feijóo va a seguir siendo el líder de la oposición, que Sánchez va a seguir gobernando este país con los perdedores de Galicia, que no se va a hacer ninguna reflexión, porque ya te digo, el bloque de la izquierda ha ganado con hemos ganado un diputado.
Es decir,
que
hemos contento, ganado las elecciones. ¿No? Es importante.
Yo creo que hay que esperar ni siquiera a la de Euskadi, a las europeas.
Sí,
las europeas sí que como alcance un batacazo, como el que ha alcanzado anoche, entonces sí que me imagino que los propios compañeros tendrán que tomar decisiones, sí, porque cuando él se marche se van a quedar como
el
un desierto.
El PSOE ha hecho un desierto. Hoy lo ha dicho Lola. Piensen que hay las cuatro comunidades autónomas de las cinco más pobladas, Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia, tres están gobernadas por mayoría absoluta por el Partido Popular. De las cuatro más pobladas.
Sí, yo ya te he dicho mi opinión al empezar y con eso termino. Hasta poco me parece lo que ha sacado, fíjate lo que te digo. Está para estar contento, pero hasta poco me parece con lo que está haciendo Sánchez. Nada más, esa es mi opinión.
Pues señores, tenemos que dejarlo aquí porque se nos fue el tiempo volando, como siempre nos pasa con esta tertulia tan agradable. La semana que viene volveremos a la carga. Igual nos adelantan las europeas, no puedes adelantarlas. No, no, hombre, la puede.
Las podrían poner para el domingo próximo y así el lunes ya tenemos el tema.
Pues sí. Álvaro, hasta la semana que viene. Gaspar, Pablo, hasta la semana que viene. Familia, 10:35, concluimos aquí el programa de hoy. Sin antes recordarles que redifundimos a la 1 y a las 10. Y que mañana a las 7 y media José Reyes estará al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono. Sean felices.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.